Si en la cara oculta de la luna todo está a punto, vengan las cinco notas.
Mira, mira. ¿Qué es esa luz? Se está acercando.
Siento que me observan. ¿Has sentido eso?
He visto una sombra oscura atravesando la estancia.
¿Has oído eso? Ha sido como un susurro.
Sí, viene del sótano.
Colabora todo su equipo de investigación de fenómenos paranormales. Clave 7. Un programa solo apto para los que buscan
una respuesta. No es una locura, ¿verdad?
Bienvenidos a todos. Aquel día me desperté de mal humor. Mi reloj de sobremesa, con una total falta de respeto, sonaba con más insistencia que nunca, reprochándome sin duda alguna de mis andanzas de la noche anterior. Tardé un par de minutos en recordar quién era y dónde demonios estaba. La resaca golpeaba fuertemente esta mañana. Aturdido aún, descolgué el teléfono para pedir el desayuno, casi de forma mecánica, a un eficiente recepcionista. Mi desconcertante estómago no hubiera permitido la entrada de alimento alguno. Mientras refrescaba mi rostro en el cuarto de baño, pensé seriamente que debería prohibir los espejos antes de las 2 de la tarde. Mi cara de idiota era lo más palpable que nunca. Yo creo que mis compañeros lo están viendo ahora. Dicen que la vida es una jungla donde prevalecen los guapos. Yo, lo más fuerte. Los más listos y los más que tienen suerte. Yo no quiero que tenga esa suerte, ni los más listos ni más guapos. Y mientras me observaba en el espejo, di gracias a Dios por haberme dado un cerebro, al menos semi-amueblado. Si no llega a ser así, lo llevo claro. Un sueño musical. Recuerdo haber despertado hacia las 2 y 18 de la tarde, cualquier martes, cualquiera. Preparé un té de hoja fuerte y subí a la azotea. Caía una llovizna suave, sedosa, apenas perceptible. Fijé mi vista en el horizonte y vi unas brumas que creaban caprichos sobre la tenue luz. Mi vaporosa sensualidad parecieron llegar hasta mí y relevarme 5 identidades. Rápidamente bajé mi escritorio y, ya sentado ante el ordenador, brotaron 3 nombres: Fini, Carlos, Charlie. Personajes como esculpidos por la violencia de un rayo. Buenas noches, chicos, ¿qué tal?
Perdona, pero yo no soy una persona violenta, ¿eh?
No, sí, a mí hasta
me dolió. Rayo, no tú, mi niño, a ver, por Dios.
A mí hasta me dolió el rayo.
Es que esta mañana amanecimos con rayos, ¿no? Y trueno.
Sí, yo dormía plácidamente, pero dicen que sí.
¿Tú dormiste plácidamente?
Sí, sorprendentemente.
¿No te enteraste de nada?
Yo oí un murmullo ahí por la calle, así, algo, sonido de fondo, digo, están cayendo rayos, pero ya está.
Es que te estaban despertando con música, ¿no?
No, ni caso, o sea, yo dormí plácidamente como hasta la... Bueno, no lo voy a decir, tampoco interesa a nadie, pero dormí bien.
Yo me imagino que habrás pensado, y lo musical que tengo ahora, no sé dónde salió, pero bueno, yo duermo plácidamente, ¿no?
Hombre, yo pienso que también... Diciendo eso, también nacimos de la violencia, porque el Big Bang, por ejemplo, fue algo violento, ¿no? Y estamos aquí gracias a ello, ¿no? Incluso también el ser humano ha aprendido a vivir en comunidad gracias a las guerras, aunque parezca mentira.
Por supuesto. Sí. A ver, que siempre, para que surja algo, siempre tiene que haber un caos, ¿no?
Un caos, sí, un conflicto.
Bueno, aparte de eso, de mis compañeros, tenemos aquí a Bárbara. Bárbara Medero, ¿qué tal, mi niña?
Hola.
Hola, mira, por lo menos le dice algo, ¿no? Tenemos a Cristo, ¿qué tal, Cristo?
¿Qué tal? Buenas noches.
Tenemos a Iván, hola.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Hola.
Bien, ¿no?
Muy bien.
¿Y a ti no me acuerdo el nombre?
Besai.
Besai. Besai.
Muy buenas noches.
Bueno, pues tenemos la mesa ocupada, pero tenemos a alguien en el teléfono. ¿No, Fini? Nicolás Abelón, escritor de novelas de Ciberpa. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estamos, Nicolás?
Pues bien, bien, estamos bien.
Bien, bien, ¿no?
Escribiendo.
¿Escribiendo?
Sí, sí.
¿Ahora claro. mismo?
Ahora mismo estaba aquí revisando la novela que espero sacar en diciembre.
¿De Ciberpunk?
De Ciberpunk, efectivamente.
Explícanos qué es eso, qué es el Ciberpunk.
Ciberpunk es un género de la ciencia ficción que surge en el año 84. La gente se suele asociar Cyberpunk a la película de Blade Runner.
Uh-huh.
Pero lo cierto es que el Cyberpunk es un fenómeno literario. Y surge de la ciencia ficción, aunque digamos el escritor que lo creó, que escribió el libro más conocido y fundador del Cyberpunk, que es William Gibson, uh-huh. que escribió Neuromante, no era informático ni tenía nada que ver con la tecnología. De hecho, odiaba la tecnología.
Claro.
Y esa es la gracia del cyberpunk, que es una vertiente de la ciencia ficción en la que lo importante realmente no es la tecnología, sino son las personas.
Ajá.
Y cómo afecta a las personas la tecnología.
Claro. ¿Y cómo te surgió a ti esa idea de escribir sobre este tema?
Pues yo creo que el cyberpunk es un género que no se elige, te elige él.
Ajá.
O sea, no, al final acabas escribiéndolo quieras o no. Yo tengo la suerte o la desgracia de que siempre me ha gustado escribir y siempre me ha gustado escribir cosas un poco oscuras, cosas que hablan de la gente, y por mucho que intentaba evitarlo, siempre me salían pues, viajes en el tiempo o cosas raras de ciencia ficción. Y al final, pues una cosa lleva a la otra.
Hola, Nicolás. Gracias, sobre todo, por aceptar mi invitación a venir a que te entrevistáramos. Uh-huh. Y bueno, por tu Twitter sabemos que tus novelas son 11.4 y Lágrimas Negras de Brin.
Sí.
¿Y qué las tienes? ¿Son e-book o también están en papel?
Están en papel y son e-book. Las dos cosas son posibles. Eso sí, hay que comprarlas por internet.
Ajá. ¿Y qué tal? Cuéntanos un poco, ¿de qué va...?
Pues lo primero de todo, gracias por invitarme al programa, ¿vale? Es la primera vez que hablo de ciencia ficción en la radio y de mis novelas.
Pero no será la última.
Eso espero. Les cuento, 11.4 Sueños Luces, la primera novela que escribí. La primera novela que he publicado, que me he atrevido a publicar. Porque es cierto que en el cajón se han quedado unas cuantas. 11.4 Sueños Luz surge por una noticia que leí que vi en la televisión de un chiflado, por así decir, que se le había ocurrido que se podría viajar a Marte. El único problema es que no se podría volver, ¿vale?
Yo me apunté a ese viaje, ¿sabes?
Pues muy bien hecho, muy bien hecho.
No me quisieron porque ya era mayor, pero yo me apunté.
Efectivamente. Pues de eso habla un poco el libro, ¿no? De qué es lo que hace que la gente se quiera ir a otro planeta, aunque sea sin volver a este, aunque las probabilidades de morir sean muy altas y las probabilidades de que ocurran cosas complicadas sean altísimas, ¿no? Pues esto sucede en mi novela en el siglo XXIII, donde digamos que no hay nada maravilloso en el mundo. La mayoría de novelas de películas de ciencia ficción, como yo que sé, Star Trek, pues te plantean un mundo futurista donde la gente ha aprendido a convivir en paz, el capitalismo es muy sano y todo es muy bonito, ¿no?
Estás hablando con un montón de trekkies aquí, ¿eh?
Pues lo siento, eso que hay. En el futuro cyberpunk hay una constante, que es que la gente, pues, digamos, el capitalismo es salvaje, hay unas diferencias de clases sociales altísimas y la gente pues está bastante sumida en la nada. Digamos que el ciberpunk, si lo comparas con un mundo feliz donde todo el mundo tiene una droga y esa droga le hace evitar la realidad, en generalmente los mundos ciberpunk tienes, por ejemplo, la realidad virtual te permite evitar la realidad, ¿no?, de alguna forma.
Sí, porque también te interesa mucho el tema de realidad virtual.
Sí, porque precisamente es lo que da juego a la novela. En la novela hay tres factores. Está la realidad virtual, que es donde los personajes se conocen y donde interactúan. Está el tema de las drogas que te comentaba, que permite que la gente desconecte de un mundo realmente complicado para vivir. Y luego está el proyecto que se llama Proyecto Velus, que permite, digamos, una vía de escape a la población. Hay una serie de genios locos que quieren colonizar otros mundos y que han organizado un viaje a las estrellas y seleccionan a gente que quiere ir con ellos, a gente que haga de tripulación. Entonces se organiza un programa mundial de selección para elegir a 30.000 personas que embarquen en ese vuelo. Eso es lo que te contaba del viaje a Marte, ¿no? Que hace que la gente deje todo en la Tierra y se embarque a las estrellas sabiendo que no va a volver jamás y que probablemente el viaje van a ser casi una generación y no va a salir de la nave. Pero es otro tipo de vida.
Pero es chachi, yo me apuntaría.
sí, ¿no? Y de hecho,
depende.
Y de hecho, la novela, parte de la novela es que tanta gente se quiere apuntar que hay un proceso de selección súper riguroso. Donde aparte de la edad y la genética y demás, pues se hacen un montón de pruebas, así como... Tiene una parte de la novela de thriller psicológico.
Vamos, que también me vas a discriminar a mí por la edad.
Sí, en la novela estarías discriminada también. Efectivamente.
Bueno, también es cierto que algunos de los personajes de la novela hacen trampas. No puedo decir más. ¿Vale?
Nicolás, sí. Tú no te apuntarías a esto, ¿verdad que no? A esa nave que va a ir a un planeta, Marte, que no te llama la atención para nada. ¿Tú no te apuntarías si fuera seleccionado?
Yo, quizás en el momento presente no, pero en el siglo XXIII, con el mundo que describo, sin duda.
Es decir, que la novela va basada sobre ti y lo que no. Tú harías.
No.
La novela yo es que quiero... quiero cogerte un poco por algún lado.
En la novela...
Te grande un poco.
En la novela hay cuatro personajes, dos mujeres y dos hombres, y es cierto que yo tengo algo de los personajes, tanto las mujeres como los hombres.
Claro.
Pero claro, los personajes no son sencillos, todos tienen secretos, todos tienen un lado oscuro, todos buscan algo que los demás no saben, y de eso va la novela realmente, más que tecnología, más que el futuro, más que lo que sea.
Pues habrá que leerla, Nicolás.
Claro que sí, 11,4 sueños luz, es un título que no podéis olvidar.
Sí. ¿Y la segunda parte, Lágrimas Negras?
La segunda parte, Lágrimas Negras de Brin, habla de Brin. Brin es el mundo virtual donde se conocen los personajes.
Ah, eso, ¿vale?, le gusta a nuestro compi Charlie.
Es decir, que también te interesa la realidad virtual.
Mucho.
Bueno, yo siempre he sido un fanático de la realidad virtual desde muy pequeño. Yo desde muy pequeño yo incluso había diseñado mi propio prototipo de gafas de realidad virtual. Y bueno, he podido cumplir mi sueño y pude reunir y comprarme las que hoy en día son las mejores en el mercado, las HTC Vive. Y he hecho varios talleres con ellos incluso, y la verdad es que comentándome lo que tú has dicho sobre el tema de la novela, sobre cómo la gente interactúa en esos entornos de realidad virtual, me sentí súper identificado porque yo ya he interactuado en esos entornos de realidad virtual con otras personas de otro mundo, ¿no? Y eso es algo que está sumando al horizonte. Todavía es una tecnología que no todos pueden tener, pero que poco a poco, en muy pocos años, creo que el próximo año ya la realidad virtual va a ser más asequible y todo el mundo podrá probar, ¿no?, esa experiencia, que es alucinante, ¿no? Y un poco, no sé si tú habrás tenido alguna experiencia que de realidad virtual que te habrá ayudado a escribir en la novela, ¿no?
Sí, yo igual que tú de pequeño, yo tengo 41 años, pero yo me acuerdo que las probé por primera vez con 14 años, cuando en los 80, cuando todavía la cosa estaba muy verde. Y yo me quedé con la espinita desde entonces.
O sea, ¿Y qué probaste en esa época?
Pues es que había unos recreativos que eran muy toscos, al final eran líneas y cubos y tal, pero claro, al ser recreativos te metías en un robot y tenías, pues las gafas eran de 3D y te sumergían en un mundo que era otro. Y esa es la gracia, ¿no? Y sentías vértigo, sentías profundidad. No como ahora, pero yo, sin embargo, he probado todas las que hay ahora, ¿vale? He probado la de Sony, las que comentas tú, he probado prototipos en Japón, estuve en un viaje a Japón por mi trabajo, y sin embargo soy pesimista. Yo creo que nos quedan todavía mucho tiempo para experimentar la verdadera inmersión.
Sí.
Desconectar todos los sentidos.
Por supuesto, poco a poco, pero creo que estamos dando unos buenos pasos agigantados, por así decirlo. Yo nunca me iba a imaginar que, en el año 2017, pues eso, iba a estar teniendo ese tipo de experiencia en realidad virtual.
Hemos avanzado demasiado, sinceramente.
Sí, sí, y hubiéramos avanzado antes, lo que pasa es que ha habido un freno por escepticismo, la gente no confiaba en esa tecnología, parecía algo que todavía iba a estar lejano, pero bueno.
No se tenía miedo a esa tecnología en general.
Es caro y yo creo que falta todavía el qué es lo que hace que la gente lo consuma de forma masiva, ¿no? Igual todavía hay alternativas que le atraen más a la gente, pero la tecnología todavía...
Hombre, todo pasa por periodos de adaptación, ¿no? Evidentemente esto es una tecnología nueva, hace falta preparar a la gente, ¿no? Preparar a la gente y que la experiencia sea lo más generalista posible, porque claro, hay muchas personas que tienen distintos tipos de reacciones, gente que se marea, gente que no, hay gente que... A mí no me marea, por ejemplo, ¿eh? Yo soy uno de los que... Pero hay gente que sí, y entonces hay que intentar pues que sea para todo el mundo, ¿no? Eso es lo importante.
También el problema
para
es que...
Reyes... Ah, perdona.
No, que digo que el problema es que también es un poco caro, no todo el mundo puede acceder.
Sí, sigue siendo caro.
En temas de medicina también avanzó demasiado, en prótesis, mecánicas y todo ese tipo de cosas.
Sí.
Va a ayudar bastante a la gente.
Tutoriales, autoescuelas también, o sea, eso va a tener mucho, sobre todo creo que va a empezar por ahí. Va a empezar por ahí todavía todas las utilidades que tenga, incluso en terapia psicológica. También sí. Que pronto tengo un proyectito ahí entre manos que va a estar muy bien, talleres así de para temas de psicología, terapias y todo eso. O sea, todo esto puede ayudar, ¿no?, a que saca a flote esta tecnología. Pero bueno, para no irnos mucho del tema, que queremos seguir hablando de tu novela, por supuesto, hay otros factores, ¿no? Yo quería preguntarte si tú has investigado qué significa todo este ambiente, toda esta... no sé si llamarlo arte, pero el ciberpunk, ¿no? Porque hay muchas personas... Yo intuyo lo que es, porque lo he visto, pero realmente no sabría cómo definirlo. El ambiente ciberpunk pues tiene una serie de colores, una serie de...
Se suele caracterizar pues, en tonos oscuros.
Tonos oscuros.
Sí, ciudades muy iluminadas de neón.
Exactamente.
Generalmente animación japonesa.
¿Qué esconde de fondo todo esto, no? Todo este ambiente. Creo que es una pregunta interesante, ¿no?
En el fondo, yo creo que el ciberpunk es la respuesta a la ciencia ficción de los años 70, que es buenista. Entonces, es un movimiento, pues eso, punk, o sea, de rebeldía contra ese futuro tan supuestamente bueno. De alguna forma, así como un poco bárbaro lo voy a decir, es una especie como de existencialismo dentro de la ciencia ficción. O sea, es romper con todo lo que había y dudar de todo esto, y es un pensamiento muy negativo, muy individualista, y que realmente lo que hace no es hablar de la tecnología, no hablar del futuro, es hablar del ser humano en el futuro, de cómo va a estar de mal, ¿no? O de cómo le va a afectar la tecnología al ser humano. Entonces tienes muchas vertientes, y luego está la parte japonesa, que es la que comentáis, la de los neones, la de Akira, la del manga.
Akira, es la primera película que vi, Cyberpunk.
Sí.
Uf. Digamos
que cada evolución del cyberpunk aporta una diferencia nueva, pero en todos está ese personaje protagonista que es un antihéroe absoluto y que está carcomido por la tecnología. Es junkie, drogadicto, es adicto a la realidad virtual, le faltan trozos del brazo que tiene implantes, está dominado por las corporaciones, o sea, es un cuadro bastante dramático, la verdad. Y visualmente sí que está muy ligada a la música electrónica.
Pero esta sensación decadente, de futuro decadente, se ha tenido desde hace muchos años, ¿no? Entonces parece que al final vamos a aspirar a eso. Siempre hemos tenido ese miedo, ¿no?
Hombre, yo diría que viendo cómo está Amazon y Google, vamos por ese camino de cabeza, ¿no?
Nicolás, yo tengo un poco más de edad que tú. Yo la verdad es que yo esto no lo entiendo. Hasta incluso cuando me dijeron lo del Cyberpunk, dije Cyberpunk, porque no me entero, te lo digo sinceramente. Pero ¿cómo llegó hasta ti esto? ¿Te gustaba desde siempre? ¿Te miraste al espejo y dices, me gusta esto? ¿Qué pasó?
Yo voy a contar una cosa muy divertida, que no debería, porque la gente se va a enterar. Pero
claro, para esto.
Yo hasta hace relativamente poco no sabía lo que era Cyberpunk, bien. Lo sabía pues por un poco por el cine y un poco las series, por el manga. A mí me gustó mucho de pequeño Akira, fan total de Blade Runner y demás.
Una muy buena.
pero claro, de Cyberpunk, bueno, esto sí, todo así, del rollo este de Gibson y tal. Pero yo no había leído Gibson hasta hace no demasiado. Entonces, no es que el cyberpunk me haya influido, sino que todo lo que hay alrededor del punk me ha influido para llegar a entender que es el cyberpunk y que lo que yo hacía era cyberpunk. Pero yo hacía cyberpunk sin saber lo que era cyberpunk. ¿Sabes? Y el tema es que llega por muchas fuentes, no hay una única fuente. Y de hecho, hoy día dicen que el cyberpunk ha muerto. Ahora hay como nuevas tendencias, hablan del biopunk, hablan del steampunk, que steampunk, son como más estéticas. ¿Vale? Pero se ha perdido el rollo punk, o sea, el rollo de rebeldía que originalmente surge en los 80, que es un rollo contracultural realmente.
Pues ya sabes.
Mucho gafapasta que habla de esto, pero en el fondo es literatura.
Apúntate la fecha del 16 de octubre.
16 de octubre.
Blade Runner 2049.
Ah, hombre.
Ahora yo pensando, no sé si a lo mejor me dijiste que tenías 34 años, ¿no?
No, 42.
Ah, 42, perdona. Sí. Ah, pues entonces a lo mejor tú sabes que en España en los años 80 pues hubo una época, un movimiento de punk muy fuerte, sobre todo en Euskadi, en el País Vasco, ¿no? Sí. Y bueno, hablaban del rock radical vasco. El rock radical vasco, bueno, que hizo muchos estragos porque mucha gente, pues... bueno, hubo una especie de por así decirlo, de cyberpunk, ¿vale? Una época de cyberpunk en País Vasco, porque fue brutal. Mucha gente cayó en las drogas. Era una juventud que no tenía esperanza. Era muy parecido.
Recuerdo una película que me marcó, además, justo en esa época. Creo que se llamaba Salto al Vacío.
Salta al vacío.
De Nanja Ninri, me parece. Oh, vaya. Súper joven. Es justo esa época, que es ese ambiente.
A ti te influyó eso, ¿no? De alguna manera. Sí, fuiste punk en la época.
Fui punk en espíritu, no visualmente, no. Visualmente era un pobre chaval, pero... pero sí, supongo que de haber nacido un poco antes, un poco después, me hubiera gustado ser punk. Sí. No tenía pelo suficiente para hacerme la cresta.
¡Ay, por Dios! Mira... pues nada, agradecerte sobre todo que te hayas prestado a nuestra entrevista, que me avises cuando tengas otra novela para darte también, para que nos lo cuentes en primicia a nosotros.
Fantástico, pues ahí estaré.
Y nada, muchísima suerte.
Nicolás, lo único, darte las gracias, como te está diciendo Fini, pero sí quiero decirte que si vieras las caras de Carlos Soriano y mía, cuando hablas de cyberpunk, yo estaba pensando en la butida de aquel lado.
Hombre, yo.
Menos mal a ellos, porque.
Yo soy un friki de la ciencia ficción, conozco el término y...
Yo no, ni idea. Yo, pues cuando Charlie estaba hablando sobre el pan, yo estaba pensando un bocadillo. Nicolás, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Ha sido un placer hablar contigo.
Gracias.
Venga, buenas gracias. Gracias.
Gracias.
Venga, buenas noches.
Buenas noches. Un poquito de música y enseguida volvemos.
Thank you.
Vale, pues mientras intentamos conectar con nuestros compañeros de Gran Canaria Paranormal de Las Palmas, de Gran Canaria, bueno, aprovechamos, hablamos con Charlie para que nos cuente lo último que ha hecho que en el canal, que creo que es sobre el mismo tema, ese viajito que hicimos nosotros a Las Palmas, que fue la primera salida que hemos hecho el grupo, uh-huh. Y la verdad es que lo pasamos de maravilla, fue un viaje fantástico. Yo estaba al lado de Charlie y parecía un niño chico, porque la verdad es que estaba emocionado grabando. Tú estabas disfrutando
de
aquel viaje, era la primera vez que te montabas en avión.
Ah, sí, era la primera vez que con un avión. Aunque parezca mentira, sí, sí.
Sí, cuando aquello levantó, yo me imagino que esa emoción que sentiste fue indescriptible, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí. Pensé que iba a pasar más miedo, pero todo lo contrario. Me encantó. O sea, sobre todo el subir al avión fue, vamos, me flipó muchísimo. Y quiero hacerlo otra vez. Ahora ya estoy preparado ya para coger 16 horas de vuelo a Japón, ¿eh?
Ah, ya estás preparado. Estás cogiendo un poco de práctica para irte para Japón ahora, ¿no?
Por supuesto, por supuesto.
¿Cuándo tienes pensado ir para allá?
Pues en teoría el próximo verano.
¿El próximo verano?
Próximo verano.
Sí, ya lo tienes más o menos preparado ya el tema.
Sí, las perras las tengo, tengo reunido, pero me falta acompañante, que tengo algunos candidatos. Uh-huh. Creo que tener un acompañante para que me ayude a hacer un par de vídeos para el canal, porque también sería muy interesante hacer vídeos allí, por supuesto.
Don David Caballero, buenas noches. Don David. David Caballero, buenas noches.
Hay un problemita.
David, ¿me escucha?
Creo que estoy oyendo el audio del móvil.
David.
Creo que no está bien conectado.
¿Me escucha? David.
Hola.
David, ¿me escucha?
Un segundo. Espera que haya problemas con cobertura.
Bueno, de momento estamos teniendo algunos problemas con la tecnología. Antes estaba hablando de Cyberpunk, a lo mejor será por eso. David.
¿Me oyes ahora?
Ahora sí te escucho. Es que estamos tan lejos de Tenerife, Las Palmas, pues por eso pasa lo que pasa.
Claro, estoy dando voces desde aquí a ver si me oyen bien.
Ahora sí llega.
¿Qué tal? Ahora ¿cómo estamos?
Muy bien, viernes noche. Bien.
Sí, yo tenía miedo de que te me hubieses largado a investigar alguna cosa y no hubieses dejado ahí colgado.
O de esas otras cosas que se hacen también los viernes por la noche, que también puede ser.
Que también puede ser.
Claro,
pero bueno,
sí.
Tenía pendiente alguna investigación, pero bueno, pues se puede posponer sin problemas, así que aquí estamos.
Bueno, yo primero quiero darte las gracias por haber aceptado nuestra invitación y por la compañía. En Las Palmas, que la verdad que fue muy muy interesante y muy uh-huh. y muy enriquecedora por parte de tuya y de tu equipo. La verdad que yo te lo agradezco de verdad, de todo corazón.
Bueno, fue un placer acompañarles como primera experiencia, vamos a llamarle, de exploración.
Sí.
De ya, bueno, ya no solo de conocernos, ¿no? Sino ya de exploración.
Bueno, ya nos conocíamos, pero de todas formas no habíamos investigado.
Sí, pero al menos en persona.
Claro. Uh-huh. Nos llevaste a la finca San Rafael. ¿Por qué nos llevaste ahí?
Pues en primer lugar, por lo menos para mí y para mis compañeras, ha sido el lugar donde más hemos vivido fenómenos de todo tipo.
Sí.
Bueno, lo que pasa es que esa noche pues fuimos... Bueno, primero porque más bien fue para explorar, ¿no? Como se pudo ver. Uh-huh. Y al fin y al cabo la noche no nos acompañó. El clima no tenía ganas de participar.
No, ya, aparte sí, pero, un poco de viento, sí.
Hacíamos mucho viento, sí.
Pero sí es cierto que si fuimos ahí fue porque es un lugar que donde yo, por lo menos personalmente, he vivido todo tipo de fenómenos paranormales.
Uh-huh. Que hay que decir que la finca San Rafael fue en su día la joya de la corona de aquella zona de Telde, ¿no? De la higuera.
Sí, bueno, al fin y al cabo ahí estuvo uno de los coroneles de Francisco Franco, incluso eran amigos, el coronel se llamaba Jesús Ferrer Jimeno.
Sí.
Bueno, incluso este señor fue gobernante y alcalde de... bueno, gobernante de Canarias, si no recuerdo mal, y alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, en los años 40, más o menos.
Ajá.
Y también es verdad que Francisco Franco era amigos íntimos y el mismo generalísimo, como le llamaban, pues durmió en esa finca.
Ajá. Es impresionante.
Y esa finca, duda, la verdad, que se movía mucho la economía por la zona, tenía muchas plantaciones. Bueno, solo hay que ver el tamaño de la misma, ¿no?
Sí, sí.
Más de 140.000 metros cuadrados. Y daban de comer a toda esa zona.
Y las charcas que tiene, y el pozo gigantesco que vimos.
Bueno, a mí lo más que me impresionó fue eso, fue el pozo de 60 metros cuadrados, 60 metros era, ¿no? Más o menos,
sí,
entre 40 y 60. La verdad que asomarse allí impresiona un poco, ¿no?
Sí, la verdad que el pozo llama mucho la atención, ya no solo por el misterio que esconde,
sí,
que es verdad que ese día, en la noche esa, se escondía sobremanera, porque, bueno, según las compañeras, tanto Eva como Sari, como me comentaban, pues normalmente cuando va mucha gente, la entidad que en principio, según las que ven ellas, prefiere mantenerse como al margen, ya que según la descripción que dan ellas, es de un niño,
sí,
de un niño de unos 6 años, más o menos la descripción que dicen ellas. Sí. Y lo normal es que se suele esconder cuando hay mucha gente.
Sí.
Y al revés, cuando nosotros hemos ido, después de tanto tiempo, cuando hemos ido nosotros tres nada más, pues al final, pues mediante psicografía, cuando Eva ha hecho alguna vez sesión de escritura automática, pues nos pedía que bajáramos, a lo mejor lo hacíamos en la zona de la capilla, la gran capilla que tiene la casona,
sí,
pues nos pedía que bajáramos al pozo para jugar.
Ah, sí, sí, de todas formas, tanto Eva como Fínico incidían en que el niño estaba jugando por allí, se escondía, volvía, caminaba, ¿no? Y estaba jugando entre nosotros, ¿no? Quería que jugara.
Sí, pues, yo creo que también me comentan que a lo mejor, como ven tantos aparatos también, como es un niño, al fin y al cabo es un niño, y si ve muchos aparatos, pues le llama la atención, ¿no?
Ajá.
Así que a lo mejor también estaba curioseando.
¿Y eso qué fue, David? ¿Que se cayó el niño del pozo?
Ahí solo podemos especular y variar entre hipótesis, pues no tenemos, nadie sabe nada, o mucha gente se lo guarda. Yo creo que es más lo segundo que lo primero.
Pero
tampoco podemos aventurarnos a decir, no, pues pasó esto.
Con todas las pruebas que tú hiciste, tanto como con psicofonía, grafología, hiciste psicometría, ¿no? También.
Psicografía, sí, él se comunica, pero no se comunica, no da datos de lo que le pasó ni nada de eso. Solo quiere que haya alguien con él. Él lo que quiere jugar es un niño. Yo creo que no es consciente de su situación.
Sí.
No es consciente de ello y lo único que quiere es jugar.
Ajá.
Como niño que es.
Estuve viendo en el vídeo que tienes tú en tu canal, en Gran Canaria Paranormal, vi a Eva haciendo escritura automática. ¿Qué es lo que le decía?
¿Escritura automática? ¿En la finca, crees decir?
Sí, en la finca.
Vale. ¿El vídeo era subido por mí o fue por un...?
Fue por ti.
¿Fue por mí? Como he subido tanto, ahora no me recuerdo bien.
Ah, bueno.
Pues, ¿dónde se veía, en qué zona de la casa hacía la escritura?
Creo que era en la capilla, donde hicieron la...
¿En la capilla?
Sí, estaba sí. Eva y la otra chica, que no me acuerdo el nombre.
Sari y
Eva.
Y yo por ahí. Pues, ahora no estoy 100% seguro, puede ser que conectara bien con el coronel, con el, supuestamente lo que sería, según ellas, el coronel... El antiguo dueño de la casa, o incluso o con la mujer o con el niño. Es posible que fuera también con el niño en esa ocasión. Bueno, lo que te he comentado, en la capilla fue donde nos solicitaba, ¿no?, por decirlo así, para que bajáramos al pozo y jugar con él.
Ajá. Sí, es cierto que a la hora de tratar de corroborar, digamos, por la parte histórica, eso que perciben las sensitivas, sobre todo tratándose de un edificio y de una casa tan ilustre, es lógico encontrar trabas o sencillamente no encontrar ningún dato cuando se asevera, pues eso, el posible accidente de un niño o algo que pueda tachar de un modo u otro la imagen que tiene ese lugar. Entonces, desde ese punto de vista, es entendible, digamos, que si preguntas en el, digamos, a la gente general, sí, a los ciudadanos de las cercanías, pues tampoco te sepan dar un dato muy concreto. Sí.
Tú le tienes, David, tienes un especial cariño a ese lugar, ¿no?
Sí, porque al fin y al cabo ahí en realidad fue la primera vez que viví después de cierto de haber visitado varios sitios, como el barranco, como el balneario de Azuaje, o la Casa del Diablo, o cosas así, después de tiempo así de investigar lugares, pues ahí fue la primera vez donde viví algo. Algo que al final y al cabo me he dado cuenta después de haber escuchado una grabación de hace 3 años, porque es súper curioso, porque estaba algo que por lo menos yo suelo hacer es no borro nada, lo dejo ahí por si acaso algún día me dé por volver a retomarlo y a escucharlo. Y es verdad que pues hace unas semanas volví a escuchar la primera grabación que hice ahí durante la noche. Y se oye, bueno, la noche era tranquila, totalmente tranquila. Uh-huh. Y se oye una de las puertas, que es la que más suele moverse en la casa.
Y se oye de fondo. ¿Dónde estuvimos allí? ¿En la carpintería? ¿Dónde?
En la zona del que era un despacho. En el centro, justo en el patio, pero justo en el centro.
Ah, donde salíamos que nosotros que primero escuchamos, sí, la puerta.
Sí, que de vez en cuando se movía, lo que pasa es que, claro, no podíamos estar muy seguros de cuál era la causa, ¿no?
Sí, sí.
Pues efectivamente en la grabación yo estaba en la zona de la capilla con 2 personas más y se oía de fondo una puerta abriéndose y cerrándose fuerte. Y ahora, a día de hoy, antaño, ¿no? Durante la grabación, esta noche yo pensaba que no, que a lo mejor era alguien que había pasado por ahí o lo mismo viento. Pero a día de hoy, después de haber escuchado la grabación, pues estoy más, no puedo estar al 100% seguro, ¿no? Pero me he dado cuenta que sí, que es lo más probable que hubiera sido que eso fue un fenómeno. Que fue el primer fenómeno que viví, pero no viví.
pero David, cuando estuvimos allí vimos que estaba un poco contaminado últimamente, ¿no? Me parece que hicieron alguna clase,
sí, de negra. Había, pues, claros indicios de un incendio.
Bueno, contaminado, eso yo creo que...
Contaminado en el sentido, porque te lo digo porque vi la Biblia que estaba quemada, no sé si es para hacer un poco de fuego o por algún otro clase de motivo.
Pues no sé exactamente pues qué sería el motivo. Yo espero que fuera solo por eso de la bobería de turno, como todas las que se han hecho en esta finca, porque... Vamos a ver, yo cuando empecé a visitarla ya de por sí ya estaba desvalijada totalmente,
sí,
pero a medida que ha pasado el tiempo y la he ido a visitar desde hace, bueno, te estoy diciendo, la primera vez que... ¿Hoy es día 14?
El día 14, 15.
15. Pues mira, antes de ayer fue, creo que fue hace 3 años más o menos, que fue la primera vez que fui con Sari y con Eva a esta casa. Así que más o menos hace 3 años y poco que viví los primeros fenómenos en esta casa. Y desde entonces, a medida que ha pasado el tiempo, la casa ha ido a peor, a mucho peor. Y a lo último fue, pues en mayo de este mismo año, que fue cuando le prendieron fuego. Bueno, ya vieron ustedes ahí el resultado, ¿no? Sobre todo de la zona central del patio, que había una vidriera preciosa en la zona alta, ¿no? Obviamente la en el techo. Y bueno, eso se derrumbó y...
Qué desastre, la verdad.
Según las compañeras, pues las entidades no es que se muestren más irascibles, pero sí se les nota más. El otro día hubieron fenómenos, cuando estuvieron ustedes, hubieron fenómenos, pero claro, ¿quiénes pueden verlo? Las sensitivas, o para nosotras. Sí. El resto, que somos nosotros, pues...
Yo es que me pegué todo el tiempo hablando con Eva, hablando con Finny, a ver si coincidían entre ellas dos lo que veía.
Quitando, ¿no?, aparte, pero claro, también es complicado, nosotros, digo, para nuestra percepción, los que no tenemos cobertura espiritual o algo así.
Wifi.
Pues descartar todo tipo de sonido, claro. Con el viento que hacía, yo pasé por varios pasillos, ¿vale? Y justamente pasar yo y cerrarse la puerta detrás de un portazo, imagínate tú el susto que uno se lleva.
Sí, hay que destacar que allí hacía un montón de viento y había muchas reflexiones en el lugar. Entonces tú oías un portazo y no sabes dónde venía, ¿no? Y daba un poco de respeto.
Claro, claro, yo en tal caso, yo normalmente si veo la noche así, no suelo ya ni, no me molesto, ¿no? Pero claro, estábamos todo el grupo y todo eso, no íbamos ahí a irnos precisamente con el poco tiempo que teníamos, ¿no?
Claro.
Pero sí es verdad que yo cuando he estado solo, porque yo la he visitado hasta 3 veces solo la finca durante la noche, uh-huh. Y bueno, durante noches que son súper tranquilas. Y bueno, yo en su día subí, es verdad, que tengo subido un par de vídeos con la visita al solitario, uh-huh. Y la puerta al lado, la puerta famosa esa de, sí. La del despacho, sí. Moviéndose al lado mío y con la típica sensación de piel de gallina fuerte y sugestión no era, no había uh-huh. sugestión ninguna. Y yo estaba seguro, después de las experiencias que he tenido con ellas dos, con el equipo, que esto ya no, al 100% no puede ser, porque yo no lo veo, pero me suponía, como hipótesis, que era el dueño quien estaba actuando por la zona, claro.
¿Y tú solo en ese pedazo de mansión?
Pues mira,
sí, bueno, es algo que siempre me han dicho, ¿no? ¿Por qué?
Pues mira, claro. Creo que lo hace bien, porque es algo que yo siempre he pensado, no sé si debemos hacerlo nosotros, y es que uh-huh. si tenemos la teoría de que estas entidades huyen de las multitudes, pues como sí. prueba, como otra prueba más de los experimentos, deberíamos sí. ir una persona nada más, a ver si le ocurre sí, algo.
Yo por lo menos también muy tengo pensando. Una teoría así, que si hay mucha gente, primero porque yo no soy amigo de ir con grupos así tan multitudinarios, porque ya se pierde la magia, cualquier ruido que haya se va a confundir, y aún así yo lo hago, primero lo hacía para probarme a mí mismo, y una de las cosas que he comprobado, que por lo menos pienso yo, es que por lo menos las causas paranormales o las entidades, en este caso yo soy yo que son los difuntos, si ellos quieren, evitan, si ven muchos aparatos, yo creo que si no les interesa no se van a dar a conocer y van a hacer lo posible para evitar cualquier prueba.
David, ¿cuál es la zona más que más te más fenómenos paranormales existen en esa casa?
En esa casa, pues...
Porque tú, cuando estuvimos allí, me dijiste varios sitios, pero hay uno especial, que pusimos una grabadora allí, que fue la que cerramos la puerta y tal, que tal. Pero es que no me acuerdo, no sé si la zona esta de... No sé si era un taller o algo así.
Sí, es que según las compañeras, pues la ruta que más hacía... ¿Qué más hace? Lo que ellas describen como el antiguo coronel, pues es una ruta que va desde el taller, que es de la esquina de la casa, hacia el despacho, que es donde más se mueve donde es la típica, el típico sonido de puerta, para que se lo imaginen los oyentes, es el típico sonido de puerta del chirrido ese de película de terror, pues eso. Esa es la zona más, por lo menos para mí, aunque el fenómeno más impactante ha sido en otra zona.
Sí.
Pero bueno, o sea, en general es la zona más activa, puede ser.
Vale. ¿Y dónde has cogido más grabaciones psicofónicas y has grabado alguna cosa? ¿En qué parte?
Yo te comento, la parafonía que más me llamó la atención y que fue sin querer, casi sin querer, fue narrando un suceso que había tenido yo una investigación una noche anterior, por decirlo así, en la finca, que habían entrado entidades que no deberían entrado en la finca, no eran pertenecientes a la zona. Era una noche, nosotros estábamos en la zona de la casa, yo estaba por el patio, mentira, yo estaba por la zona del taller, y había escuchado voces, como un jolgorio de gente que había entrado a la finca, y ya está. Y bueno, yo salí de la zona del taller para ver si había gente, y no había absolutamente nadie, y me quedé pues en 33, por decirlo así.
Claro.
Vale, pues en otra investigación, pero pasó nada más que una semana, creo que fue, pues grabé narrando lo que había pasado, y cuando salí de la zona del taller hacia la zona, a ver si se acuerdan ustedes, de la zona alta de la capilla, que se podía asomar uno ahí.
Sí, sí.
¿Se acuerdan?
Sí,
más o menos, ¿vale?
Yo me subí arriba.
Vale, pues en la zona exterior...
Me sentí como Dios.
Pues la zona exterior, que justo antes de entrar a la... justo antes hay una sala, ¿no? Para llegar, sí, a los escalones, que se asoma uno al balcón. Pues se coló una voz. Una voz, pero yo la clasifico de... No voy a decir lo que pienso que dice.
Sí.
Pero sí es verdad que fue un mensaje muy claro. Yo creo que es de clase A. Mm. Una parafonía creo que es de clase A.
Sí.
Y que se coló, no se coló en una grabadora, no, se coló. Yo estaba usando una simple cámara de fotos compacta. Y se coló ahí. Así que la gente siempre dice, no, ¿dónde? ¿Qué es lo mejor para captar parafonías? ¿Sí, cuánto? Y yo, pues mira, visto lo visto, da igual.
Sí, claro,
porque para que se cole en una simple cámara compacta de fotos. Es súper curioso, ¿no?
Pero así es. Yo sé que le tienes muy un especial cariño a esa casa, pero también nos llevaste al búnker de Arinaga, ¿no?
Sí, bueno, el búnker de Arinaga...
El búnker a mí me encantó.
El búnker porque, bueno, entramos porque actualmente, gracias a Dios, no se ha invocado a nada, a ninguna entidad, porque ese sitio parece que tiene... Es proclive a ser la meca,
sí,
la meca de los ritos, le llamo yo. Porque va todo el mundo ahí, así, sí. Porque en 2 años, desde el año pasado que invocaron una entidad, y este año invocaron otra. Lo que sería muy muy breve, pues la del año pasado, pensamos que se fue directamente por sí misma. Gracias, entre comillas, gracias a todo el mundo que entraba ahí, y cogió tal energía que se fue del búnker, que era su cometido, salir de allí.
Uh-huh.
Y la de este año, por desgracia, pensamos que se ha ido con alguien.
Uh-huh.
Pensamos que, es decir, en una visita hacia la zona del faro, ¿se acuerdan que yo dije que el faro también tenía su...?
Sí, que no nos dio tiempo a ir por allí.
Que tenía mucha historia de suicidas y demás, ¿no? Pues en una visita que iba ahí por la zona del faro, pues vimos a un grupo de personas yendo hacia el búnker, un grupo de personas vestidas de oscuro, con bolsas de plástico, bolsas típicas de basura también, así oscuro, yendo hacia la entrada, hacia bueno, ¿se acuerdan que yo les dije que había una entrada que estaba cerrada?
Sí.
Vale, pues eso lo habrán cerrado como hace 2 o 3 meses, como mucho.
Uh-huh.
Pues entraría, antes se podía entrar perfectamente por ahí. Y suponemos que entraron por ahí y harían alguna de las suyas. Pensamos que es eso, que harían algún rito. No dejaron ir un rastro, porque yo cuando hice una visita, yo solía correr por la zona, por esa zona de ahí. Y una de las veces, pues cuando entré, pues yo siempre me llevaba el péndulo, pues como ahí siempre hay actividad, tarde o temprano siempre te encuentras con algo nuevo.
Claro.
Pues yo me llevo el péndulo y una grabadora. Y entré y bueno, capté algo con el péndulo, y fue cuando escuché una especie de aullido, que no era ningún perro ni nada, porque ya me había recorrido ya el búnker entero y no había ningún animal, claro, de ningún tipo. Y con la grabadora captó unas interferencias muy extrañas, que no era de móvil, no era la cobertura de móvil ni nada de eso, y la brújula también se volvía, la brújula del mismo móvil, se volvía loca. Y bueno, después se hizo la grabación en directo,
sí,
en directo entre comillas, porque fue una grabación, pero entonces se hizo en directo.
Entre comillas, explícame eso.
A ver, el programa se hizo una grabación en directo con Santiago Vázquez, ¿no?
Vale.
Y después se puso en su podcast, por eso digo que más o menos entre comillas el directo, ¿no?
Claro.
Bueno, ahora se podrá escuchar él, pero grabado, pero fue en directo en su momento, quiere decir.
¿El qué?
Que digo que ahora se podrá escuchar, pero se escuchará grabado, pero si fue en directo en su momento.
Sí, claro.
Sí, que mientras ibas caminando por ahí, ibas narrando todo lo que iba pasando.
Sí, la verdad que no tiene desperdicio, no creo yo, ¿no? Porque la verdad que es súper, súper interesante, se captaron voces de todo tipo.
Uh-huh.
Y yo después de eso pensé que en parte yo hice mal.
Claro.
Hice mal, me pospuse ahí, me expuse a algo que no eran difuntos, y que estoy 100% seguro de que era algo maligno.
Claro.
Y más sabiendo después que pasado el tiempo, contacta a un chico por una de las redes sociales donde me muevo y me dice que había ido al búnker y que había notado cosas extrañas. Él era escéptico, así que no es que fuera ahí con miedo ni sugestión ni nada de eso. y que por las noches notabas, tenías sensación de presencia, que notaba a alguien en la misma habitación. Al tiempo de eso, le escribía, pero ya ni siquiera recibía mis mensajes, así que la verdad, sinceramente, no sé qué pasaría.
Bueno, tú sabes que hay algunos que no tienen responsabilidad ninguna.
Yo era lo que le había comentado a David, ¿no? En su momento, que posiblemente algún grupo pues haya hecho pues lo que no debía hacer, ¿no? Y pues se hayan soltado ahí algo que no debía haber salido.
Por desgracia, hay tal número de sectas aquí en Canarias que, a saber, vamos.
Te da miedo.
Bueno, ahí me imagino que cuando has entrado te has encontrado alguna cosa de estas extrañas, ¿no?
¿En dónde?
Ah, ahí en el búnker.
El búnker, bueno, es la segunda vez con la entidad de bueno, la Casa del Diablo. Lo que pasa es que la Casa del Diablo, yo creo que
no me quisiste, bien. No nos quisiste llevar ahí.
Sí, ciertamente.
Es que no creo que sea muy. yo lo que hago es ir a lugares donde sé que.
Turístico.
No, sí que se puede ser, que se puede estar seguro, porque la Casa del Diablo lo que está ahí no es para nada.
Bueno, entonces hubiera sido un foco caliente, ¿no? De fenómeno.
Sí, bueno, el nombre está apuntado para la próxima.
Pero es que fenómenos no lo puedo saber, es que los fenómenos no se dan porque. Es que no lo sé.
Claro, no se dan porque uno vaya allí.
No depende de mí.
No, el próximo viaje lo tenemos pendiente en la lista.
Con más tiempo y más, claro, con más sosiego. Más. Hombre, es que lástima que la segunda noche se tuvieran que ir tan deprisa, porque las fábricas donde pensaba yo ir tenían su miga.
Claro. Bueno, es que tampoco teníamos un horario un poco extraño y entonces tampoco teníamos mucho sitio, ¿no? Nada más llegar allí ya nos fuimos a la finca de San Rafael.
Sí, fue como una visita a flash.
Sí, por eso te digo, llegamos a qué hora fue, estuvimos hasta las 5 de la mañana,
sí,
dormimos algo.
Es grande, sí. si solo con el afán de exploración ya te lleva su tiempo, imagínate si encima estuvimos allí pues, rastreando habitación por habitación, haciendo, no llegamos a hacer algún tipo de experimento, pero sí estuvimos bastante rato en cada sitio, entonces normal que se nos fue toda la noche.
Y eso que la zona baja estaba cerrada por ocupas, porque...
Sí,
a pesar de que abajo no, en principio no hay nada, aunque yo sí en su día viví algo muy desconcertante, que fue escuchar a alguien que estaba recogiendo el huerto, y yo sé que no había nadie, ni viento siquiera, y fue de lo más extraño. Incluso en la zona baja de la finca hay talleres, hay casas de empleados y demás. Pues uno de los talleres que tienen como un apilado troncos en una esquina, pues escuchamos pasos en el techo, pero pasos muy claros, muy claros. Pero después le dicen las compañeras que ahí no hay nada, no hay ninguna causa, no hay ninguna entidad, no hay nada. Entonces,
David,
en estos momentos que te quedas tú diciendo, pues, entonces, ¿qué demonios viví yo?
Yo te quería comentar, tú en alguna ocasión que has estado allí en la finca San Rafael, ¿te has encontrado con algún gato, algún animal, perro o lo que sea? ¿Algo? No. Vale, es que, fíjate...
Rata había.
Sí, bueno, pero yo, en una de las grabaciones, cuando estaba grabando con la cámara, que la psicofonía... acaté una psicofonía, la colgué en mi canal de YouTube, y bueno, aparece un sonido que a mí me parece una especie de gato, no sé, algo así como ñau, algo así, ñau, y se mete de repente, pero, ¿sabes? Que inunda toda la onda, o sea, que la onda se expande, la onda de sonido, y es algo que está ahí, ¿no? Y se mete de repente concretamente en la zona donde estamos bajando hacia el cobertizo donde está el pozo, pues ahí, justamente, me resultó muy curioso.
Curioso.
Sí. ¿Tú no has captado nada de esto, no?
Por esa zona, no. Bueno, en la zona del pozo, creo, estoy pendiente de verificarlo porque también lo descubrí en medio de una revisión de un audio. Escuché una especie de grito en el mismo pozo. Y esperando a ver que me verifique el experto que me mira a mí las parafonías y demás, a ver si es algo paranormal o no. Pero algo en medio de la zona, en el camino ese, en principio no. Pero ya te digo que yo animales ahí nunca. Salvo un pájaro en la zona del pozo. Uh-huh. Pero perros, gatos, nunca. Escuchar los perros sí, pero son de otra zona, de las otras fincas del lado. Pero en dentro, no. Bueno, sí, perros, pero porque eran de los ocupas. Pero perros salvajes, perros perdidos o gatos y demás que se hayan metido porque sí, no.
David, disculpa, tengo el audio aquí. A ver si, bueno, creo que tú no lo puedes escuchar porque está el móvil muy muy lejano. Pero voy a ponerlo para que los compañeros lo oigan. Uh-huh. Vamos a ver.
¿Lo escuchaste?
Algo se oye.
Miau, miau. Sí, algo así. Yo te lo reproduzco, ¿eh?
Miau, miau, miau. Algo así. ¿Qué es eso?
curioso.
La verdad es que
muy clara la
mientras va ¿verdad? Grabando, mientras va bajando por allí, que se escuche eso, pues no lo sé. A ver, yo es que no bajo. ¿Verdad?
Curioso.
Bueno, a lo mejor la próxima vez que vayamos para allá, a lo mejor captamos cualquier otra cosa. Y ya lo preparamos mejor, ¿verdad?
A mí lo que personalmente me impresionó es el búnker en sí. Todo eso ahí, el laberíntico, es... Uf. Bueno, impone demasiado.
Lo del búnker.
Yo hice la metáfora de digo, parece que estoy yendo hacia el Hades, como al infierno, como algo.
Sobre todo porque. Pensando antes.
Si me permite interrumpirte, perdona. Sí. Ahí te lo voy a decir sinceramente: haya habido un trocito del infierno, ¿eh? O mejor dicho, un inquilino, un habitante del infierno.
Quizás por ese. Justamente por esa circunstancia, porque da la impresión de que te estás introduciendo, o no te introduce directamente dentro de la Tierra.
En las entrañas de la Tierra, ¿eh?
Quizás ese sea el motivo por el que atrae a ciertos grupos o grupúsculos que buscan ese tipo de...
Antropológicamente eso siempre ha sido así. El hombre de las cavernas, pues siempre ese tipo de cuevas y bajo tierra, pues siempre les ha parecido un punto como de... para la aparición prolífera de una divinidad, ¿no? O sea, muchas veces también ha sido el cielo, pero también bajo tierra tiene ese toque de divino, ¿no?
Y aquí en Canarias, con la tradición aborigen, ¿vale? Con las creencias de los aborígenes en ciertas entidades oscuras que vivían, como el famoso Tibicenas, por ejemplo, en ciertas entidades oscuras que padecían, según sus leyendas, procedentes del interior de la Tierra, pues quizá eso también llame también a ciertos grupos que a veces buscan por la red lo que cuentan unos y lo que cuentan otros, y con cuatro cosas que cuentan ya le basta para pensar que ahí pueden hacer esto o aquello, digo yo.
Claro, David, podemos decir que hemos estado debajo de la montaña de Arinaga, ¿no?
Podemos decir que sí.
Bueno, pues, David, hemos llegado al final. Yo te agradezco muchísimo que tu intervención y, por supuesto, te doy las gracias por habernos acompañado en Las Palmas, que espero que no sea la primera ni la última. Que espero podamos contar contigo y nos lleve a otros lugares también más emocionantes.
Gran Canaria Paranormal se llama tu canal.
Gran Canaria Paranormal, sí.
Okay, en YouTube.
Gran Canaria Paranormal. Sí, bueno, yo en YouTube no me muevo mucho, me muevo más en... A mí es que el YouTube, como prolifera mucho gente muy jovencita, por decirlo así.
Sí, bueno.
Y como no se suelen tomar las cosas muy en serio, se meten en canales de... tipo creepypastas y cosas esas.
¿Qué te voy a contar?
Más show que otra cosa.
Sí.
Después te vienen a tu canal y te lo tomas tú como te lo tomas en serio, pero a ti te meten cizaña porque no es igual a lo que han visto.
Claro.
Pues sí. Yo del YouTube no me muevo mucho, me meto más en el blog. Y el YouTube lo uso más bien para acompañar al blog, básicamente.
Uh-huh. Vale.
Pues David, David Caballero,
bueno.
Muchísimas gracias y darle un saludo a las compañeras también que estuvieron con nosotros allí también. Y ahí al pie del cañón aguantándome a mí porque...
bueno. Aguanto.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme y te doy las gracias. Pues nada, un abrazo.
Un abrazo. Chao.
Hasta luego.
Abrazo.
Bueno, hasta luego. Hacemos un descansito para la publicidad y enseguida volvemos.
S- Sabemos que estás ahí fuera. ¿Quieres establecer contacto?
¡Decid algo, muchachos!
Un grupo de pulsos móviles parcialmente polarizados modulados en amplitud.
clave7radio@hotmail.es.
Escríbenos a nuestro correo.
En sintonía, los sistemas funcionan, tenemos señal completa. ¿Cuál es la frecuencia?
Búscanos en Facebook, Twitter o Google Plus.
Envíanos tus comentarios.
Fuente confirmada. Y no está aquí al lado precisamente.
¿Posición?
clave7radio.blogspot.com. Habla con nosotros.
Te esperamos en nuestro chat.
Escuchad.
Más allá de lo que se sabe, existe un mundo inexplorado de sombras y de fantasmas.
Todos los viernes, Clave 7 te invita a conocer ese mundo. De 10 a 12 de la noche, adéntrate en el más profundo misterio. Clave 7. Solo en Radio Geneto.
La 107.5 es Radio Geneto.
Oiga, nunca ha habido ni una sola prueba que demuestre que estas cosas existen.
Entonces me está diciendo usted que en realidad no existen.
Claro que existen. Sí, existen muchas cosas a nuestro alrededor que no vemos nunca. La electricidad, las microondas, los infrarrojos, ya me entiende. Y esto ha existido siempre.
Clave 7 investiga.
Simplemente no forman parte de lo que se consideraría que constituye la realidad física.
¿Entonces qué son? ¿Y qué quieren?
No tengo ni idea. Lo que quiere saber en realidad es... ¿por qué los ve usted?
Cuéntanos tu historia.
Dios mío, está lleno de estrellas.
Clave 7, transmitiendo hacia el cosmos. Sigues en Clave 7. Y aún hay más.
Después de estos minutos de descanso, continuamos desarrollando algunos de los temas tan interesantes que tenemos hoy aquí en Radio Geneto, en la 107.5 de la FM. De regreso, después de un secuestro de ideas y pensamientos. Les recuerdo que tenemos a vuestra disposición un número de WhatsApp donde pueden interactuar con nosotros, si así lo desean. El número es el 693-531-920. 693-531-920. Y si no, a través del teléfono de la emisora, que es el 922-633-848. Repito, 922-633-848. Y es tiempo de noticias, ¿no, Fini?
¿Ves? Eso significa que sí.
Pero va un poquito más lentito el fader, ¿verdad?
Oye, ¿qué pasa? ¿Me vas a dar tu curso de realización?
Se lo digo a par de ellas, se lo digo.
A ver, que estamos en directo, venga.
A ver. Noticia del Instituto Geológico y Minero de España, el IGME. Canarias crece hacia el oeste. Se han descubierto 3 nuevos volcanes en una zona hasta ahora inexplorada del Océano Atlántico, unos 500 kilómetros al oeste de la Isla del Hierro, en la cuenca de la placa intercontinental denominada Cuenca Canaria. Este nuevo sistema volcánico hidrotermal se compone de numerosos domos y conos volcánicos submarinos que están a 4.800 y 5.200 metros de profundidad, de los más profundos del mundo, y que han sido bautizados, pues uno como Garoé, el de 22 kilómetros, de largo, 15 de ancho y 78 metros de alto. Otro se llama Papas Arrugadas y otro más. Oye, que yo no se le puse el nombre. Y los tenores, que son tres conos de 103, 228 y 243 metros.
Qué original, ¿eh?
Nombre, ¿eh? Son pequeñitos.
No tengo idea.
Yo hubiera puesto salta para allá, papas arrugadas. Sí.
Y mándate una papa.
Y ajeítese.
Mándate una papa.
O mandas a mudar, que ese otro término.
Bueno, no sé. Pues pregúntalo a Ligme. Este.
A Ligme, sí.
Sí. Y le pregunta que quién eligió los nombres. Bueno, pues la profundidad a la que se han localizado y a la que nunca antes se había llegado es la que les hace ser de, hasta el momento, los volcanes submarinos más profundos localizados en cuencas oceánicas de las placas. Explica Teresa Medialdea, la responsable del proyecto de investigación. Pues mira, pregúntale a esta.
A Medialdea.
A Teresa Medialdea.
Parece nombre de productora.
Bueno, pues seguramente ella fue la responsable del nombre. Estas zonas alejadas de las dorsales no suelen ser objeto de investigaciones, asegura la geóloga investigadora del IGME, porque son más aburridas, entre comillas, para los investigadores, pero pueden ser clave para muchos descubrimientos. El estudio se llevó a cabo mediante datos batimétricos, o sea, de Batman, ¿no? Batimétricos. Y la interpretación de perfiles sísmicos adquiridos a borde de los buques Hespérides y Sarmiento de Gamboa. ¿Sigan hablando para coger el tren?
Sí. A ver, lo de las papas arrugadas no lo sé por qué lo pusieron.
Porque es canario.
No había idea.
¿Más canario no puede ser?
Sí, sin duda.
Bueno, y ahí apareció...
A ver, tenemos una llamada. Sí. ¿Quién es?
¿Te lo digo? Luismi.
Luismi, buenas noches.
Espera, que está en proceso. Pues sí.
Luismi, buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, ¿tú llamas por lo de las papas arrugadas?
No, vamos a ver. Todo el mundo sabe que mi hobby favorito es incordiar y digo, bueno, voy a incordiarlo.
Me alegro de que hayas llamado. Porque tenía ganas de escucharte.
¿No tendrás tú algún conocido en el IGME?
No.
¿A lo mejor IGME? ¿A lo mejor IGME?
Para preguntar, digo.
No. Yo de vulcanología más bien poco, ¿eh? De todas formas, se están tirando los cohetes al aire con ese tema. O sea, de aquí a que eso emerja, queda, ¿eh? Pero bueno.
No, nosotros no estamos riendo de la papa arrugada. No.
Hombre, los medios de comunicación son así. Para vender una noticia, a veces hay que...
No son lo que sea.
Sí, yo hay que poner titular que suene, que venda. ¿Vale?
Yo tengo una lucha personal con ese tema. Canarias es más que las papas con mo. Hombre, por Dios. Es que de verdad, es que todo el día con lo mismo.
Oye, que yo no tengo la culpa, que yo estoy leyendo la noticia nada más.
Bueno, ya, y por cierto... Dime. Voy a defender a mi estimadísima y nunca bien ponderada Fini.
Bien ponderada.
Sí, ponderada.
Cuando se están informativos, el FADER se baja rápido para mantener el diegetismo de la noticia. Como es de lo único que sé, pues es de lo único que hablo.
¡Bien! ¡Gracias!
Y cambiando de tema, ¿de qué estaban hablando?
de volcanes que...
No, iban... estaba dando las noticias, pero sí te me gustaría que te quedaras ahí un momentito, porque después vamos a hablar sobre algo que me gustaría que opinaras.
¡Uf! ¿Que te gustaría que opinara? Eso significa que me voy a llevar la del pulpo, como siempre.
No. Es muy interesante, pero me gustaría que dejaras a Fini, que dieras las noticias y después te mantuviera. Me gustaría la opinión tuya después.
Yo encantado, ¿eh? Yo.
Bueno,
mientras no moleste.
No, que va para nada. Tú, al contrario, no molestas para nada.
Es un tema no de la iglesia, Luis.
Vale, te agradece.
No es de la iglesia, no es de la iglesia. No te vayas lejos, que no te oigo.
No, me quedo aquí, no te preocupes.
Bueno, nada más que decir que la Cassini ya es una con Saturno. A las 2 de la tarde, como estaba previsto, la NASA anunciaba la desintegración programada de la sonda en el planeta que ha rondado durante casi 13 años. El artefacto de 2,5 toneladas, al que debemos de agradecerle un sinfín de hallazgos científicos, se sumergió en la atmósfera del planeta de los anillos y ardió como un meteoro hasta diluirse por completo en las profundidades. Cassini ya no está, pero queda la gran cantidad de datos que ha recopilado y que, bueno, en los ojos de los responsables del proyecto se advertía la tristeza de la acrobacia que fue bautizada como la gran final. Y bueno, tenemos todos sus hallazgos, sus fotos y todo. Bueno, un requiem por Cassini. Cassini murió haciendo lo que mejor supo hacer, ciencia. Bueno, pues otra noticia así rapidito es que ¿por qué el corazón está a la izquierda y por qué es tan importante de que esté a la izquierda? Pues a simple vista el humano es prácticamente, el cuerpo es simétrico. Tenemos dos piernitas, dos bracitos, dos manitos, dos ojitos. Hablamos además del lado derecho, del lado izquierdo de nuestro cuerpo. Sin embargo...
Mira, espera, perdona. Ya sé por qué son las risas. Déjenla. Es que no estoy ahí y los estoy mirando. Venga, sigue,
sí. Las risas por la vagina, ¿no?
En mi caso. Es que se hace a veces complicado esa radio...
Que le estoy viendo la cara a Nani ponerse roja aguantando.
Justo, Luis.
No, y encima son padre e hija. Los dos con la cara roja.
Sí, porque hoy está aquí la hija de Nani también.
Ay, qué pena. Hubiera sido un placer conocerla.
Bueno, pero tú sabes que tenemos pendiente un... Ya hablé con Andrés Brito y tenemos pendiente un programa.
Sí. Además, voy a ir preparado, aunque Andrés... Bueno, si está Andrés, es que yo insisto, ¿para qué voy? Para llevar cafés, pero bueno.
Y no, pero vamos. A él le hace mucha ilusión, lo que pasa que me dijo que ahora estaba en Las Palmas.
Bueno, pues está cerca. La última vez que yo hablé con él estaba en Japón.
Bueno.
¿No? ¿Joder?
Sí, dando una conferencia precisamente de este tema. Pero bueno, continúe usted con lo suyo, que yo estoy aquí en la cocina relajada.
Bueno, yo termino rápido. Tenemos dos riñones, pero un solo corazón situado a la izquierda y un solo hígado en la derecha, por ejemplo. Pero no siempre han estado ahí. Cuando comienza a formarse el embrión, algunos órganos, como el corazón, nacen en la zona central del cuerpo para ir luego, poco a poco, colocarse en su posición final. Esta elección no es casual, sino causal, sino que el proceso por el que estos órganos saben a dónde tienen que dirigirse siempre ha sido una de las grandes incógnitas de los científicos que lo estudian. Ahora, un equipo de investigadores del Instituto de Neurociencias de Alicante, un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Miguel Hernández han descubierto datos reveladores sobre el proceso de formación de los órganos en el embrión. Hasta ahora se pensaba que para que se crease la asimetría en el embrión habría señales en el lado izquierdo que se reprimían en el derecho. Hemos descubierto además que hay genes que se expresan más en el lado derecho y otros en el lado izquierdo. Y estos genes son los que provocan esos movimientos celulares, explica en un comunicado Ángela Nieto, investigadora del CSIC. Así, según se ha podido comprobar, en embriones de pollo, del pez cebra y del ratón, dos grupos de células se incorporan desde la derecha y la izquierda. Sin embargo, las de las derechas son mucho más numerosas y empujan al corazón y acaban desplazándolo hacia la izquierda. Este empujón es necesario para que haya una concordancia correcta con las arterias y las venas. Si no se produce, se ocasiona uno de los defectos cardíacos más importantes, la mesocardia, por lo que el corazón no llega a moverse y se queda en el centro del cuerpo humano. Por el contrario, existe también la dextrocardia, que el corazón se mueve, pero hacia el lado derecho.
Eso te iba a comentar, yo pensaba que era una flipada mía, pero no. O sea, tenía algo de cierto.
No, sí. Bueno, pues una vez que el corazón está donde tiene que estar, estas células desactivan los genes estos del movimiento y ya se queda ahí quietito.
Interesante. Menos mal que, bueno, proyectos de España, investigaciones de España, pues salen a flote. Ahora que Trump ha recortado en gastos en Estados Unidos en ciencia, pues están saliendo los demás a flote.
Sí, no solo en ciencia, sino que ha puesto al mando del tema este del clima a uno que no cree en el cambio climático.
Ah, sí.
Bueno.
Bueno, y la última noticia, así rapidita, hallan enigmático ADN en cuevas bajo el hielo de la Antártida. Tiene 14 millones de kilómetros cuadrados y alrededor del 99% del lugar está cubierto por una capa de hielo de casi 2 kilómetros de espesor. Se trata de la Antártida, uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Por ello sorprende que un grupo internacional de científicos se haya topado con rastros de vida ignotos para los humanos, desconocidos. Las secuencias de ADN de estos organismos, que no han podido ser identificadas, fueron halladas por investigadores en cuevas subterráneas situadas en las inmediaciones del volcán activo más austral de la Tierra, el monte Erebus. Los expertos esperan que una investigación más completa permita descubrir nuevas especies. Así lo cree Ceridiwen Fraser, de la Universidad Nacional de Australia y coautora de un estudio publicado por la revista Polar Biology. A su juicio, la Antártida podría albergar plantas y animales en estas cuevas subterráneas porque puede hacer mucho calor, hasta 25 grados centígrados en algunas cavidades cercanas al volcán. Bueno, pues nada, según la científica, podrían surgir comunidades enteras de plantas y animales que no conocemos. Y el investigador de la Universidad de Waikato, en Nueva Zelanda, y coautor del estudio, recuerda que como en los volcanes se habían descubierto ya bacterias y hongos, y acaricia la esperanza de que estos hallazgos pues puedan llevar a descubrir plantas y animales complejos y abrir la puerta a un mundo, a un nuevo y emocionante mundo.
Qué bonito lo suena. Bueno, yo ahora, si ya terminé con las noticias, me gustaría que pusiera un poquitito de música para introducir el tema que yo quiero ahora y que Luismi abra la mesa. ¿Verdad, Luismi? Cuando tú te comas el bocadillo que estás haciendo.
No, sí, hombre, no estoy comiendo. Estoy en la cocina. Estoy en la cocina escondido, pero no estoy comiendo.
¿Escondido? ¿Es que no te van a comer?
No, es que las horas que son hay gente que duerme, ¿me entiende usted? Sí.
Vale, pues espero un poquitito con esta sí, pequeña ráfaga de música y ya entramos en tema. Para algunos solo es cosa de adivino, pero hay quienes han estudiado el tema y aseguran que sí, está todo dicho. ¿Tendremos el destino que nos hayamos merecido? Afirmaba con ironía el científico Albert Einstein. El destino es el que baraja las cartas, pero nosotros somos los que jugamos, señaló con realismo el escritor británico William Shakespeare. ¿Existe el destino, Luismi?
Uf. Complicado.
Escóndate un poco más la cosita.
No. Yo te puedo dar mi versión, mi opinión.
A ver, Luismi, coge el bolígrafo, el papel y empieza a hacer las fórmulas ahí.
No. Es muy sencillo. A ver, decir sí o no es muy complicado. ¿Por qué? Porque evidentemente existe un libre albedrío, por ejemplo, más que demostrado, hasta cierto punto, y existe también una... el principio de la entropía de la energía, como sabemos que casi todo tiende al caos, ¿no? Eso ya hablando de física, ya si nos metemos en otras cuestiones y hablamos del destino de una persona, es decir, que va a llegar a un lugar concreto de su vida o digamos que va a tener unas consecuencias directas de sus actos de hoy, yo diría que sí y prácticamente inexorable, pero no porque... ¿cómo explicarlo? No porque estemos encadenados a ese destino y sea inexpugnable, sino porque ese destino va a ser la consecuencia de todo lo que hagamos desde que nacemos hasta llegar a ese destino.
Hay una teoría que yo lo pregunté aquí a los compañeros, y claro, no me lo supieron decir porque es simplemente una teoría de un científico de estos locos, ¿no? Y dice que el futuro está influyendo en el presente nuestro. ¿Tú qué crees?
Es que vaya pregunta para
Nani,
espera. Te parecía que me estabas esperando. No, a ver, que el futuro influye en el pasado.
En nuestro presente.
Bueno, sí, en el pasado. Si hablamos del futuro, el futuro influye en el pasado. Vale. Es decir, lo que no ha pasado influye en lo que está pasando.
Sí.
Es complicado de entender. Para eso tendríamos que analizar el futuro, cosa que de momento es imposible. Porque la única forma...
¿Y si estamos viviendo en el futuro?
¿Y si está pasado ya?
Estamos viviendo en un futuro, por supuesto.
Claro.
Estamos viviendo en un futuro porque existe un pasado. Pero esto es más complicado, vamos a ver. por lo que yo entiendo. Vamos a ver, obviamente estamos en las consecuencias de un pasado, ¿no? Somos el futuro, ahora mismo, de algo. Pero también somos el pasado de lo que va a venir. Si consideramos el tiempo una única línea, ¿vale? Una línea recta, digamos, ¿vale? Donde se puede uno viajar y desplazar, y digamos que lo consideramos como esa cuarta magnitud o esa cuarta dimensión, pues es lógico pensar que si es de forma lineal, el futuro puede afectar en el pasado. Ahora bien, hay otras teorías que lo que dicen es que si un acontecimiento del pasado se cambia, lo que se produce es una línea temporal alternativa. Claro, entonces es bastante complicado. O sea,
hay varias teorías, sobre todo si nos metemos ya con las teorías que plantean la posibilidad del viaje en el tiempo. Entonces, cuando se complica la cosa, donde aparece la paradoja del abuelo, donde aparece esa otra teoría de las líneas temporales.
Exacto.
Sí,
bueno, a ver, la paradoja del abuelo, para el que no la conozca, es simplemente que, bueno, esa teoría que dice que si uno viaja al pasado y mata a su abuelo, pueden pasar dos cosas, ¿no? O sea, o ocurrirá un hecho inexorable que no permita que lo mate, o si mata a su abuelo, no debería haber existido, en consecuencia no podría haberlo matado.
Exactamente.
Entonces, la única explicación lógica para que se produzca ese hecho es que se produzca una línea temporal alternativa. De ahí nace esa teoría.
¿Y la vida en bucle? No sé si han escuchado alguna vez
la rueda de Sansara.
Que nosotros estamos viviendo nuestra vida continuamente, de principio a fin.
Sí, la rueda de Sansara, ¿no?
A ver, yo me niego rotundamente a pasarlo otra vez por el bachillerato, pero aparte de eso, no sé si la vida en bucle así como tal, pero sí se ha hablado de un comportamiento cíclico de los animales. Por ejemplo, es una de las teorías que se le atribuyen a los delfines, el hecho de que hayan vuelto al mar, puesto que son mamíferos que en un momento estuvieron en tierra y que de nuevo han vuelto al mar, digamos, como una consecuencia de una evolución. Eso sí lo tengo más claro, pero...
Desde cierto punto de vista histórico, algunos historiadores dicen que existe cierto ciclo, digamos, en la historia, que hace que ciertos acontecimientos, menos no puntuales, pero sí, a grosso modo, ciertas circunstancias se repitan de un modo u otro en el tiempo. Así, a fin de cuentas, tanto en el pasado como en el presente, como... espero en el futuro, el humano sigue siendo humano. O sea, que yo supongo.
Sí,
que...
bueno, una de las teorías que no me parecen tan descabelladas y que yo he escuchado y tampoco recuerdo de quién, es que, claro, somos una composición de materia concreta, exacta, ¿no? Y en un momento determinado. Digamos que si hay múltiples dimensiones, ya hablando de multiverso, y hay millones de combinaciones, la posibilidad de que se repita exactamente el mismo patrón, pues es posible. O sea, la posibilidad cabe. Pero claro, estamos hablando ya casi de una teoría que roza todo lo etéreo. O sea, es muy complicado.
A mí se me ocurre la idea, por ejemplo, ¿y si dejamos de exteriorizar e interiorizamos? ¿Y si a lo mejor el tiempo es una propiedad de nuestra mente?
Hombre, la mente no...
No, vamos a ver.
No tiene tiempo.
Conciencia.
No, el tiempo en sí...
El percibir ¿cómo? El tiempo.
Pero es que vamos a ver. El debate es, ¿el destino existe o no existe? O sea, ¿a ti te tienen que pasar cosas en esta vida que están predeterminadas de antemano, que están en tu destino, o todo lo que te pasa es libre albedrío?
Hombre,
ese es el no te me vayas.
A mí me cuaja.
Oye, a ver.
Eso es de causa y efecto, ¿no?
Eso saltó de la segunda pregunta que hizo Nati.
Para todo efecto hay una causa.
No, tal y como ha planteado la pregunta, Fini, mi respuesta es rotunda. No.
No existe el destino.
Pues yo te corrijo, perdona Luismi, yo creo que sí, porque si tú, por ejemplo, has sido una persona que ha sido, bueno, un poquito cabroncilla, por decirlo de alguna forma, sabes que tarde o temprano se te va a volver, es decir,
perfecto,
pero
tú has dado con la clave, en efecto, pero es que eso es una consecuencia de tus actos,
sí.
Es decir, no hay algo predeterminado que no puedas cambiar y que hagas lo que hagas vaya a suceder, claro. ¿Me explico?
¿Lo has elegido?
Sí.
Tú.
Y el destino, a ver, también habría dos formas de...
Es que por eso, esto es de debate, es precisamente
sí,
para...
Sí.
Pero habría, digamos, a ver, cuando hablamos de destino, hablamos de casi siempre de algo determinante que va a ocurrir en nuestro futuro, y casi siempre parece como el final de la historia, vaya, en algunos términos. Y a mí me cuesta muchísimo pensar que eso está escrito en algún sitio y que no se puede variar. Vamos, sería muy triste la vida desde ese punto de vista. No, otra cosa muy distinta, discúlpame Luis, otra cosa muy distinta es que el destino, digamos, no sea tan físico, digamos, tan mundano, ¿vale? Y si a lo mejor el destino de todo ser humano es aprender. Si es así, si ese es el destino final, cada uno sí puede escoger el camino que quiera. Cada uno va a la universidad a estudiar la asignatura que desea, y cada uno va a su ritmo, porque no todo el mundo aprueba la misma asignatura al mismo tiempo. O sea, en ese sentido, aunque el destino sea el mismo para todo el mundo, no está determinando cuándo va a llegar ni cómo que llega cada quien. Quizás esa es la forma de verlo. Dime.
Sí, entiendo que estamos hablando del destino personal, es decir, de una trayectoria vital de una persona.
Sí, por supuesto.
Claro,
no el destino del mundo.
Pero ¿y si el libre albedrío es una ilusión?
Y si la realidad es orquestada.
Y si es una ilusión, porque matemáticamente hablando es hasta la ley de causa y efecto, ¿no? Entonces, ocurre algo porque hay una causa, ¿no? Por ejemplo, yo tiro los dados y no es que realmente a lo mejor el azar no haya influido, sino simplemente es que dependiendo de la fuerza del que yo lo haya tirado, dependiendo de la superficie donde haya caído ese dado, dependiendo de la atmósfera, de ese calor, o sea, de todas esas series de factores, o sea, eso va a un destino, a algo matemático que se puede calcular, sí, realmente, ¿no?
Sí, pero claro, el problema radica precisamente en si eso es mensurable o no, es decir, si se puede llegar a predecir o a medir todo ese conjunto de fuerzas, todo ese conjunto.
Yo pienso que sí, lo que pasa es que hay variables que a lo mejor todavía no manejamos, no hemos descubierto para calcular.
Precisamente sí. Me gusta que hayas puesto el ejemplo de los dados, porque Albert Einstein era judío y lo primero que dijo fue: no creo que Dios juega a los dados, porque además casualmente me llama mucho la atención de que uno de los grandes científicos y físicos de la historia fue ese creyente, ¿no? En contraposición con, por ejemplo, con Stephen Hawking, por poner otro ejemplo, que es totalmente ateo, agnóstico, yo diría que incluso antidios, pero bueno. Pero no, lo que quiero decir en este sentido es que quizás también he oído por ahí que lo más extraño del universo es que sea comprensible para el ser humano. O sea, hay cantidad de cosas que todavía no tienen respuesta y que lógicamente nos plantean más preguntas. Es decir, ahora hablábamos de la sonda que se había estrellado ya finalmente después de un montón de años, ¿no?, en Saturno. Pues resulta, casualmente, vamos a decir casualmente, o por el libre medio, por lo que sea, que si Júpiter, por ejemplo, no estuviera donde está, exactamente donde está, y orbitara tal y como orbita, la Tierra sería imposible, sería inviable la vida. Sí. Por un tema de una cuestión de radiaciones y demás.
Sí, y pues, si miramos, o sea, todos los factores que influyen en el hecho de que haya vida en la Tierra. De hecho, hay un gran sector de la ciencia que cree, que piensa, más que creer, porque se basan en datos, evidentemente, se llama solicismo, vaya, que piensa que es tan complicado que la vida surja en la Tierra que probablemente, no se, según su opinión,
no se repita,
no se repite en ningún otro sitio. Claro, basándose en todos esos factores.
Efectivamente, o sea, y eso lleva a pensar, que esa conjunción de factores que nos hace tan singulares, tan particulares, pues llega a pensar que parece ser, o sea, o por lo menos da la impresión ya desde un punto de vista científico de que hay una especie de inteligencia detrás. Es que eso es lo que nos lleva a pensar nuestra mente, que por otra parte está diseñada y creada para el ambiente en el que nos movemos. Es decir, y creo que lo dije una vez, en un estado sólido, líquido y gaseoso, cuando el resto de la materia del universo, la mayoría, está en un estado denominado plasmático que no se comporta como ninguno de ellos. Es más, en la Tierra incluso existen fluidos no newtonianos, que se llaman así, que no se comportan conforme a las leyes de Newton, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? La mente humana tiene un límite de comprensión, por lo menos de momento. Si sobrepasamos a lo mejor capacidades culturales, capacidades intelectuales, y seguimos desarrollando, pues no lo sé yo si llegaremos algún día a comprender las verdades absolutas y cómo comenzó todo. El principal problema radica en que, vuelvo a insistir en el tema, en que la mente es finita. Estamos acostumbrados a que las cosas tienen un comienzo y un fin. Claro, a una mente humana le es imposible, por mucho que lo intente, imaginarse el tamaño, por ejemplo, por darle una magnitud, el tamaño de la eternidad, por ejemplo, de algo que nunca acaba.
Sí, eso es imposible, es incalculable.
Es inconcebible, de hecho, por ejemplo. ¿No?
Para nosotros es prácticamente de vértigo.
Incluso el tiempo en general es incalculable. Sobre todo para nosotros que sabemos que vamos a morir.
Sí, sabemos que vamos a morir.
Sí, ese es el problema, que sabemos todo. Naces y mueres.
El humano...
Sí, creo.
El humano no puede hacer otra cosa que mirar desde el prisma humano. Es,
obviamente.
La teoría antropocéntrica de televisión del universo. Que, no sabría cómo explicarla exactamente. Sí. Tiene su complicación, pero en cualquier caso, el humano mira al universo y piensa que todo tiene que ser como él lo ve, pero no tiene por qué ser así. Esa es la contraposición, por ejemplo, a la teoría del solicismo, vaya, está, por ejemplo, la que plantea Mampasso, que es director del Museo de la Ciencia del Cosmos y astrofísico y investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Pues él dice, si nosotros cogiéramos, porque los patrones, digamos, los elementos básicos con los que está formado la vida están en todas partes del universo. De hecho, el carbono es que es lo que nos forma a nosotros, el elemento más común.
La segunda.
El
primero es el silicio, sí.
Sí, vale, es uno de los más comunes. Sin embargo, el silicio no podría dar un sistema de vida como nosotros lo planteamos.
No, semejante al ser humano no, pero paradójicamente sí puede contener información.
Sí, sí puede contener información.
De hecho, se planteó en un momento que los cristales de silicio sean una fuente, entre comillas, inagotable de almacenamiento de datos. Y en consecuencia... pues no sé si crear un sistema en base de silicio, un sistema orgánico, sería plausible. No tengo ni idea. No lo sé.
Desde el punto de vista de los biólogos, no podría ser orgánico, sobre todo porque nosotros consumimos materia orgánica y expulsamos materia orgánica. El silicio, al no tener esa composición orgánica, sería muy complicado ese proceso, digamos. Pero bueno, ¿a dónde iba? El caso es que... en una conferencia, Mampasso planteó la posibilidad de que en la Tierra hay tanta cantidad de vida en un solo punto, que si cogiéramos un solo elemento, un solo individuo de cada una de las especies que hay, de animales, de plantas, de insectos, que es lo que más hay en la Tierra, incluso de bacterias, y lo repartiésemos por toda la galaxia, llenaríamos cientos de miles de millones de planetas. Resulta muy difícil pensar que solo en la Tierra haya ocurrido todo eso, y además en un planeta que es minúsculo comparado con lo que estamos viendo ahora con el asunto de los exoplanetas.
Claro, pero claro, toda la vida en la Tierra tiene una base común, es decir, tú lo has dicho, ¿no? La base en carbono, un sistema de ADN y ARN, que digamos que el ARN es el transmisor, entre comillas, ¿no? O el mensajero, que lo tenemos todos. Y todas las células de cualquier ser vivo consumen moléculas de ATP a nivel celular, ¿no? Con esto quiero decir una cosa, que sí, hay mucha vida, hay mucha diversidad, pero todos son variantes de, entre comillas, una misma bacteria o un mismo comienzo, ¿no? Claro, si ese comienzo es incapaz de darse en cualquier otro lugar, pues queda descartado todo lo demás, incluso la variedad. Por eso también hay teorías, por ejemplo, que me llaman poderosamente la atención, de los extraterrestres humanoides. Y vamos a ver, pero si en la propia Tierra los únicos humanoides somos nosotros. Bueno, vale,
bicho.
Otra pregunta importante es que realmente sabemos qué es la vida, porque la hemos catalogado, pero a lo mejor hay distintas formas de percibirla o de catalogarla también.
A ver, obviamente la vida se cataloga conforme a una experiencia, y la única experiencia que tenemos de la vida es la que hay en la Tierra.
Sí, exactamente.
Entonces,
vamos a ver, Luismi, en el año 61 un par de científicos quisieron saber cómo se formaba el universo y cómo se formaba la vida, y empezaron matemáticamente a hacer fórmulas para conseguir la fórmula perfecta, la fórmula ideal de por qué se formó la vida y el universo a partir del Big Bang, que fue la fórmula de Drake. Empezó Drake y después empezaron varios científicos más. Y de momento, hasta ahora, se ha conseguido matemáticamente algunas cosas, saber algunas cosas. Pero yo me pregunto, después de esa fórmula perfecta, que todavía falta mucho más, faltaba un elemento que era el quark, ¿no? Uh-huh. Que eso se descubrió hace poco. Pero después... No.
Bueno, y podemos añadir, aparte de eso, si hablamos de partículas subatómicas, el bosón de Higgs.
Exactamente. Por eso mismo. Entonces, eso se descubrió hace poco, que por eso lo del ser, ¿no? Que para descubrir ese tema. Pero, ¿dónde metes tú la casualidad y la causalidad?
Es que es muy difícil.
En esa fórmula.
Es muy difícil hablar de causalidad. Porque es que... De casualidad, perdón. Porque es que precisamente la ciencia lo que se basa es en causa-efecto.
Claro.
No es otra cosa. Es decir, buscamos cuál ha sido la causa del efecto. Es siempre lo mismo. Y a eso vamos. Así seguimos, intentamos irnos un poco a lo más incomprensible, como sería la teoría del caos y toda esta historia, nos damos cuenta de una cosa, que en principio, donde no encontrábamos patrones, empezamos a encontrar patrones, por ejemplo. Es decir, había cosas que en principio pertenecían a un comportamiento errático y caótico, y después resulta que no, que tiene un comportamiento mensurable, ¿no?
Estás hablando del experimento de la rendija, por ejemplo.
Entre otros. Muy similar. Entre otros. Wow. Pero bueno, lo que quiero decir es que llega a ser un tema bastante complejo y además digno de muchísimo análisis, y es otro de los puntos que yo creo que va a ser cuestionado y cuestionable ya por toda por todas las disciplinas. Ya no hablo de biología ni de medicina, hablo de muchísimas cosas más. Hablo de física, hablo de astrofísica, hablo de casi todas las
ciencias, ¿no? Y por ejemplo, de genes, ¿qué pensaría de los genes? Porque también existe la posibilidad de que, bueno, o sea, también se ha tocado mucho el tema de que estamos condicionados por nuestros genes en cualquier sentido, hasta en nuestra forma de comportarnos. Porque sí, en el ADN puede haber unas bases químicas que codifiquen proteínas y otros elementos químicos que hagan que te comportas de una manera determinada, ¿no? Entonces ahí... ¿Dónde está el libre albedrío? Esa pregunta se la hice, por ejemplo, al exdirector del Hospital Universitario de Canarias, un cirujano sí, muy mayor, y que, bueno, el contexto que puede existir una posibilidad y un condicionamiento genético en algunos de nuestros comportamientos, pero que luego ya, con la experiencia de nuestra vida, eso puede variar, va cambiando con lo nuevo que se ha descubierto de la epigenética, ¿no? Que el ADN...
Sí, puede, pero... Volvemos atrás a lo mismo, pero vamos a ver, que el mapa del genoma humano esté descubierto totalmente, o digamos que se haya desplegado totalmente, y que intuyamos, podamos intuir qué función tiene cada gen, no implica necesariamente que estemos total y absolutamente condicionados a esos genes. En primer lugar, porque... evolutivamente estamos diseñados precisamente para tomar exactamente la mitad de material genético de cada progenitor. Eso por una parte. Y en segundo lugar, porque todavía hay muchísimos, pero muchísimos genes que no sabemos para qué sirven. Uh-huh. E incluso tampoco, que es lo más preocupante, no sabemos, aun dándole una función, por ejemplo, al gen del crecimiento, no sabemos si una modificación concreta en el gen de crecimiento influye de otra forma o en otro sentido con el resto de la genética. Es decir, sí, vale, perfecto, hemos descrito lo que hay, pero es una maquinaria tan compleja como un reloj, ¿no? De estos antiguos, ¿no?, llenos de mecanismos. No sabemos hasta qué punto un mecanismo influye con el otro. Entonces, claro. a mí el tema genético no es que me dé miedo.
Es un mundo muy complejo.
Pero es que es excesivamente complejo, y es más todavía. Claro. No vamos a ver las consecuencias de lo que le hemos hecho al mundo hasta ahora, hasta que pasen unos cuantos años o incluso millones de años.
Tenemos la capacidad de diseñar una cadena de ADN, pero sin embargo no conocemos todo.
Pero de todas formas, yo sigo basándome en lo mismo, Luis, y me vas a perdonar en lo que dice Finning. Estamos hablando sobre el destino, no sobre genética.
Tiene que ver.
A mí me gustaría saber, porque y lo planteo aquí en la mesa, porque sí, parece que estás hablando tú solo. ¿Por qué los grandes cosas que han salido de la casualidad?
Bueno,
a ver, Einstein, por ejemplo, le cayó una manzana en la cabeza.
Newton.
No, ese es Newton.
Y tampoco sé si fue de verdad, pero bueno.
Bueno, a ver, es lo que dice. Entonces,
por un ejemplo real, la penicilina fue un error.
Exactamente, por eso mismo. Entonces, ¿por qué salen esas cosas de esa manera? Nos ponemos a investigar un montón de cosas y la verdad no sale nada. Y después nos olvidamos de cualquier tal y aparece algo, ¿no?
Son simplemente resultados colaterales de una investigación, punto. Así no hay más.
Claro, pero ¿a eso cómo lo llamarías tú?
Yo no lo llamo destino, yo lo llamo consecuencia.
Yo creo
que lo llamo consecuencia. Quiero decir, vamos a ver una cosa. Si yo taxativamente digo que si me estás hablando de que estamos predestinados a un destino que no se puede cambiar, que es inmutable, que vamos a ir a ese destino, hagamos lo que hagamos, yo te digo ya que no.
Hombre, yo me imagino que el libre albedrío existe. Pero yo te pregunto, ¿tú no crees en el destino entonces?
Así como te lo planteo, no. Sí creo en un propósito.
En un propósito. Quiero decir,
efectivamente, sí creo que, y hablando otra vez del tema evolutivo y demás, evidentemente cuando se ramifica, porque todos venimos de las mismas células y bacterias, ¿no? Cuando se empieza a ramificar la vida de una forma tan exponencial y todo empieza a cambiar y todo, digamos, nos da una cantidad de formas de vida muy distintas y todas además basadas en la integración a un medio, hasta el punto de, por ejemplo, las bacterias extremófilas, que son las que viven al lado de los mares, al lado de un geyser de azufre, donde técnicamente es imposible la vida, pero ahí están, por ejemplo. Quiero decir que hay tantas variaciones dentro de la vida que yo entiendo que todas esas variaciones no se producen, digamos, de forma aleatoria, sino que la vida se abre paso,
vale,
esté donde esté.
Es decir, que tú no crees que ya venimos con un destino planificado.
No, en absoluto. No, para nada.
Yo entiendo que la pregunta que tú hiciste al principio, Nandi, sobre... creo que hay un componente psíquico también, y que esto lo han hablado muchos neurólogos y psicólogos, en los que, bueno, pues cuando una persona necesita creatividad, por ejemplo, sucede en los momentos menos insospechados. Por ejemplo, una persona cuando quiere investigar algo y quiere dar la clave en algo, y está implicándose en ello, su cabeza está tan saturada de ideas que no puede pensar más allá. Entonces sucede como el búmetro de sonido, el búmetro de un audio,
en cualquier momento
está saturado. Cuando tú bajas esos niveles, hay más matices de ese sonido. Entonces lo mismo sucede con el cerebro se relaja y da espacio a nuevas ideas. Y entonces ocurre que cuando se te puede ocurrir la mejor idea del mundo,
en un momento,
cuando estás en el váter.
En un momento que no estás pensando esa idea.
Y no solo eso, sino hay ciertos inventos, perdona, Luis.
Sí.
Hay ciertos inventos que han sido creados con un fin y que luego resulta que tuvieron otra utilidad. Vaya. Y eso no significa que, que estuviese prediseñado para eso. La radio, por ejemplo, uno de los principales motivos de la radio no era precisamente para comunicarnos entre los humanos, vaya. El inventor del electroencefalograma lo que quería determinar es si la telepatía era posible, y luego resultó un elemento primordial como mínimo para determinar la muerte cerebral en el campo de batalla. O sea, hay una serie de inventos que, bueno, que luego han tenido su salida, pero que no tenían ese motivo principal, pero eso no significa que tuviesen precisamente determinado su fin. Existe, no sé, yo creo que cada uno puede construir su vida independientemente su predisposición genética. Yo conozco gente que... Conozco un chaval, por poner un ejemplo, a quien le amputaron una pierna completa por un cáncer cuando era niño y me traía a mí a mi casa en su coche. Quiero decir, ese condicionante no lo paró nunca para nada. Entonces, no creo en un destino predefinido, como dicen ciertas filosofías, cuando de un modo u otro tú construyes tu vida cada día y con cada decisión que tomas.
Sí,
además, va en contra incluso del propio comportamiento humano primordial, que es la curiosidad.
Exactamente.
Quiero decir, si una persona es curiosa, investiga, y no hablo de ahora, desde el principio del tiempo, del descubrimiento del fuego, de todo, es decir, es evidente que tenemos inquietudes, ¿no? ¿Para qué vas a buscar inquietudes si tu fin está predeterminado? O sea, no tendría mucho sentido esa forma de actuar. Sin embargo, sí toma sentido esa forma de actuar cuando lo que pretende ese ser humano es evolucionar, caminar hacia adelante, obtener un cierto bienestar. O una recompensa, desde el punto de vista químico, como puede ser, yo qué sé, la serotonina, que también estamos diseñados para eso. O sea, ¿para qué queremos una recompensa si vamos a llegar al mismo sitio?
Pero ¿cómo podríamos llamar a por ejemplo lo que escribía nuestro amigo José Guijarro, coincidencias imposibles, por ejemplo a una azafata que se estrelló el avión 3 veces y fue la única que se salvó? Todo el mundo murió y solamente la azafata esa por 3 veces se quedó viva.
Sí, pero es que
¿cómo puedes explicar algo de eso?
Bueno, sí, no, porque precisamente es noticia por la rareza del hecho en sí, es decir, no es algo habitual.
Claro, entonces no es casualidad, no es causalidad, entonces...
Además no es el único caso de una persona, no 3 veces, pero sí hay casos, por ejemplo, de que un paracaidista no se le abrió paracaídas y una corriente de aire caliente, además era una mujer, la salvó y cayó en un árbol, fracturas muy graves, pero está viva, y además...
A esta que no le pasó nada, nada más que un par de rasguños y ya está.
Y de gente que le han caído rayos.
Sí, pues se ha salvado. O le ha golpeado directamente y se ha salvado del impacto.
Sí, hay una persona, no recuerdo ahora el nombre, que fueron 4 o 5 rayos que le cayó encima,
Eso podría tener también que ver con condiciones humanas de ese individuo en concreto, que no tenemos el resto. Y ahí sí entra un parámetro más de la evolución. Y eso es lo que creo yo. Es decir, si se ha descubierto que hay personas... A ver, Usain Bolt. O sea, ¿cómo corre ese hombre?
Sí.
Vamos a ver. ¿Cómo era? Quiero decir...
La película de este señor... por el tema de los Reimer, recordó una película, uno que es calvito...
Powder,
¿no? Algo así.
Powder, sí.
Powder, sí, que al final se convierte
en pura energía
pura.
Sí. O sea, hablando de Usain Bolt, y de que todos tenemos un propósito, él, por ejemplo, ganó un montón de medallas, ¿no? Todos lo sabemos. Cumplió su propósito, ¿no? Podríamos decirlo así. Porque en su última carrera, cuando se retiraba, podría haber ganado perfectamente, pero ¿qué le pasó? Le dio un tirón en medio de la carrera y acabó con su última participación sin medalla ni nada de nada.
Pero vamos a ver, eso también tiene que ver primero por forzar la maquinaria, segundo porque ya tenía una cierta edad,
pero y ya tercero, ha cumplido su propósito. Por lo tanto, yo lo que quiero decir es que creo también en los propósitos, pero que el destino completamente aparte.
Juega al azar también bastante, sí, en ese sentido.
Porque a veces parece que ese tipo de coincidencia, ojo, digo coincidencia, porque coincide con, no significa que sea casualidad, ¿vale? El humano es muy místico, siempre lo ha sido, ¿vale? Y siempre trata de buscar esa parte...
Lo pija el gato.
Sí, esa parte más mistérica. Bueno, a mí también me mola esa visión, ¿vale? Pero también hay que atender a... hay una cosa que en psiquiatría se llama, a ver si lo digo bien, sesgo condicionatorio, creo que se dice así, con lo cual una persona se fija, y eso nos pasa casi todos, ¿vale? Se fija solamente en aquellas cosas que cuadran con su teoría y no se fija en nosotros, por eso cree que la realidad o las cosas son como él cree, vaya. Eso lo hacemos casi todos. Y tendemos a pensar que...
Eso en mi tierra se llama sesgo morrudo. Sí. Pero, bueno.
Pero bueno, sí que aquí se llama así, sesgo condicionatorio. El caso es que creo que todo el mundo piensa igual. Aunque trate de bueno, hay que hacer una especie de examen personal para ello. Vaya, yo conozco mucha gente que se asoma a la ventana, ve que ya está lloviendo y se vaya mierda día, y para él ese día ya no vale. Pero quiero decir, como si el mundo fuese como él lo ve, pero no tiene por qué ser así.
Es su realidad, pero puede ser la realidad diferente a otra persona.
Claro, entonces...
Pero ese fenómeno ya está descrito por Descartes, ¿no? Y mira que hablamos hace unos cuantos años, ¿no? Empirista por naturaleza, lo que no demuestra no lo cree, no obstante, sí acepta que nuestros sentidos nos engañan y que la única prueba que tenemos son nuestros sentidos. En consecuencia, es lógico pensar que nunca vamos a tener una visión, entre comillas, real de todo lo que nos rodea, por mucho que lo intentemos. ¿Eso significa que debamos dejar de intentarlo? Pues no. Porque obviamente...
Para eso creamos máquinas que no piensan, sino determinan en función a los datos que... Bueno, pero también es cierto que los datos los damos nosotros, o sea que también...
Sí, pero también esas máquinas que nosotros creamos están condicionadas por la mente que lo ha creado... Vuelvo a decir que es finita, por lo menos de momento, un conocimiento, y se dan datos pues muy paradójicos, que algunas chorradas, por ejemplo, que yo he pensado, las tonterías estas que en las que yo reflexiono, como por ejemplo, cómo explicarle a un ciego de nacimiento cuál es el color azul. Es técnicamente imposible. Puedes darle un símil, puedes decirle como una película, ¿no? Que vi que lo asemejaba, pues, los colores con el tacto y todo lo que tú quieras, pero no puedes saber cómo es el azul. No lo puede saber. ¿Por qué? Porque no lo ha visto. ¿Y por qué no lo ha visto? Porque no puede. No sé si me explico. Con esto quiero decir que también hay cosas que, evidentemente, nuestros órganos visuales, auditivos, los aparatos de medida que hemos diseñado hasta ahora, no están preparados para medir. Es así de sencillo. Y son incluso, pueden ser incluso magnitudes que no nos hemos ni planteado. Por una sencilla razón. Porque no las percibimos.
Lo planteamos hace un par de semanas, ¿cierto?
Mira, yo quiero dar una opinión sobre lo que es el propósito y el destino. Por ejemplo, el propósito que nos propusimos nosotros, Besaya y Jose, que en este momento no se encuentra, por ejemplo, una investigación que hicimos, pusimos el propósito de encontrar algo. Y para que veas cómo es el tema del propósito, que el destino... A día de hoy ha hecho que estemos aquí nosotros en este momento de nuestro debate. Es decir, si yo no me hubiera puesto el propósito de decir, ojo, me voy a plantear ir a un sitio e investigar y encontrarme con ellos en ese momento, quién sabe si, por ejemplo, por un día, o bueno, por unas horas, decir, bueno, pues en vez de las 12 de la noche, me voy a las 7, puede ser una forma.
Los sucesos encadenan a otros.
Exactamente. Sí, yo pienso eso mismo, que por ejemplo...
Y no solo nosotros, sino... Todo.
Pero
todo
una cosa
estamos interrelacionados, no podemos separarnos.
Sí, sí. Claro, una cosa es que un hecho sea consecuencia de otro. Eso es una cosa, ¿no? O sea, vamos a ver, un hecho, o sea, que tú hagas algo y tenga como consecuencia otra cosa. Puede ser buena o mala, ¿vale? Y otra cosa es que estés predeterminado a encontrarte, que sea el destino. Como dice la gente que se enamora, es el destino. Bueno, si tú dices que es el destino, bueno, pues vale. Quizás no sea el destino. O sea, quiero decir... vamos a ver, la definición de la palabra destino es el punto final de llegada a un sitio, eso de entrada. Entonces ya me cuesta poder entender eso.
Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta también ver, o sea, no tenemos visión de juego en el en el fútbol por lo general. Se puede predecir, yo no sé de fútbol, pero se da algunos teóricos que son capaces de predecir el resultado de una posible jugada y además puede tener 4 o 5 resultados. Pero en la vida.
Pero no, es una cuestión de probabilidad.
Claro, en la vida no ocurre exactamente lo mismo. Por eso cuando llegamos a un punto determinado y pensamos, hostia, si yo no hubiera hecho aquello, claro, evidentemente lo hiciste y has condicionado todo lo demás.
Claro.
Y para terminar, sabes que ya nos queda poco tiempo, ¿la suerte influye?
Que se sabe la suerte.
La suerte yo lo defino como la arbitrariedad de los hechos. No creo que haya gente con buena suerte.
La posibilidad de que ocurra algo en el momento menos esperado.
Sí, creo que es un invento humano. Sí, simplemente algo. Muchos otros.
No, vamos a ver. La suerte es un conjunto de factores aleatorios que benefician a una persona, punto. Es que no hay más. O sea, el que juega la lotería se lo puede sacar o no.
También eres positivo, está hablando de la buena suerte, pero también está la mala suerte en ese sentido. O sea, quiero decir, es un conjunto de circunstancias que dan como resultado algo y que, bueno, en fin.
¿Tú no has conocido a ningún negrero, Luismi?
¿Cómo?
¿Tú no has conocido a ningún negrero, que todo le sale mal?
¿Algún negrero o algún gafe?
¿Algún gafe? Es que, bueno, negrero, gafe.
Vale, no, es que negreros he conocido mucho.
Sí.
No, gafes no, pero personas negativas que por el hecho de dar por perdido un objetivo no lo consiguen, sí.
Sí.
Eso sí, pero eso no tiene nada que ver con el determinismo. Eso tiene que ver con una cuestión de actitud. O sea, o una cuestión de cabezonería, creo yo.
Hay que ser cabezón y cambiar esa actitud porque es
igual. Mira, me pongo de ejemplo yo para no poner a nadie.
Lagarto.
Los últimos 15, 17, a ver, 17 años, sí. Yo he vivido de los medios de comunicación. Y la principal premisa de vivir de los medios de comunicación fue el detonante de toda esta historia, aparte de porque me gustaba, fue porque alguien me dijo que eso era imposible y que no podía hacerlo. Entonces, como yo soy un cabezón, ya me conoce,
claro.
Pues ahí estuve. Quiero decir, hay cosas que influyen o no, o sea, que pueden influir o no, pero es que hay una cantidad de factores tan brutal, y no solo eso, sino que los factores que se encuentran escapan de nuestro conocimiento desde que salimos del planeta Tierra, o sea, incluso adentro, ¿no? Vamos a ver, nos podemos investigar el universo cuando no hemos llegado al final de las fosas marianas. Es que son una cantidad de factores brutales.
Y no me digas tú que eso no es interesante.
Hombre, por supuesto que es interesante, pero...
Si lo superamos todo, no sé, sería todo muy aburrido también, ¿no?
No creo que sea conocible.
Es que ahí voy. No creo que se sepa todo nunca, ¿no? Lo que me lleva a decir, obviamente, que si por lo menos, y esto en conclusión, si no podemos saberlo todo, pero vamos sabiendo a medida que avanzamos, le damos una explicación, y aparentemente todo está ordenado de una forma tan causal que vamos pudiendo entenderla, y a medida que avanzamos, obviamente, cuando contestas una pregunta se te plantean 7 u 8 más, la única respuesta definitiva a todo, ya sabemos cuál es, ¿no?
Claro.
La asistencia de una inteligencia superior a la que yo llamo Dios. ¿Cómo te queda el ojo?
Pues no lo sé, pero Fini me está diciendo, o corto o me corta el cuello.
Me puedes cortar a mí, soy mal educado. No he saludado, no he dejado hablar.
No, sí. Es una alegría escucharte, tú lo sabes. ¿Y cuándo te vienes por aquí?
Ganas no me faltan, ya lo sabes, y he estado 2 veces por ahí, lo he pasado muy muy bien, amenazo con volver
cuando quiera.
Es que ahora mismo me pillas a comienzo de curso y hasta ahí puedo leer. pero sí, claro que me gustaría verlos a todos, saludos a todos, a los que no he saludado, a los que no han hablado porque yo he hablado demasiado.
Muy bueno, hemos hablado todos más o menos.
Luismi, pues tenemos que cortar, muchísimas gracias, te agradezco que hayas llamado y te emplazo para el programa este que tenemos ahí pendiente.
Sí, no, aviso una cosa y lo digo de verdad, y si se me escapa alguna lagrimita, que cosa que no me han visto nunca, no se me asusten, es normal, porque si vamos a hablar del proyecto de Andrés Brito, y yo lo he repetido muchas veces, ¿no? Llegar a donde llegamos, en ese momento, con lo que llegamos, algo tan importante para mí desde el punto de vista personal y profesional, ¿no? Todavía me marca, a día de hoy todavía lo escucho, y fue en el 2015, ¿no?, cuando nos nominaron a los Ondas, y a día de hoy todavía me tiene eso marcado, ya no por el premio en sí, ¿no? El premio era el propio trabajo. Yo llegué allí y dije, ya he tocado el techo, ya aquí se acabó. Es realmente lo que pienso y lo que sostengo hasta día de hoy. Por eso lo digo, que si ese día estoy un poco emotivo, y más con Andrés, que es una persona que hace mucho tiempo que no veo, le tengo un aprecio sincero. Yo, por primera vez me van a ver callado. Me van a ver escuchando, Andrés, atentamente. No, sí, lo digo de verdad, porque Andrés es una persona que no es capaz de decir una frase que no contenga un montón de sabiduría, o por lo menos que te plantee 100 preguntas.
Así que...
Es una persona muy especial, con independencia de su enorme currículum profesional, aparte de eso, de, es un hombre dotado de una humanidad increíble. Vale, Fini, no hagas más señas, venga.
Muchísimas gracias, Luismi.
Un abrazo
muy grande.
Ya saben que los quiero y que hace muchos años que trabajamos juntos, pero no los olvido, ¿eh?
No, ni nosotros a ti tampoco. Gracias, un abrazo, chicos. Muy grande.
Un abrazo. Gracias.
Buenas noches. Bueno, chicos, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias a todos.
Bueno, el programa llegó al final todavía, nosotros sí. Seguimos aquí.
Exactamente. Hace un rato. Pues nada, que sean, que a la próxima semana que sean muy, muy felices.